Anakin Skywalker? Te presento a Obi-Wan Kenobi.
¡Muérdate de Kyber!
Hemos transmitido todo cuanto sabíamos.
La fuerza es lo que le da al Jedi su poder.
Nos rodea y nos une.
Si se le pudiera atraer.
Yo soy un Jedi, como mi padre antes que yo.
Ahora mil generaciones viven en ti.
Dentro de mí hay algo que siempre ha estado ahí.
Pero esta es tu lucha.
Va a ser otra cosa. Ya verás cómo va a ser un viaje de episodio 7 que os va a encantar.
Enfrentarse al miedo es el destino de un Jedi.
O sea, yo llevaba 2 años preguntándome qué iba a hacer Luke cuando le entregaban el sable.
Tu destino. La fuerza te acompañará.
Siempre.
Bienvenidos a La Fosa del Rancor, tu podcast de Star Wars 100% en castellano. Seguimos en cuarentena, seguimos con el hashtag de Me Quedo en Casa. Nos estamos portando bien, Paco Villa, estamos quedándonos en casa.
Hola, Josemi. Pues sí, tío. Aquí estamos en casa y disfrutando de, bueno, pues de la nueva plataforma de Disney Plus con los nuevos. De nuestra saga favorita, ¿no? Y bueno, pues. Tratando de sobrellevarlo como podemos. De momento la fuerza nos acompaña.
Por supuesto que la fuerza nos acompaña y no estamos solos, ¿no? Porque tenemos From the UK with Love.
Que también están en cuarentena, con licencia para ser fan, con licencia para editar podcast. Ángel, Ángedor 007, ¿cómo estás, Angelito?
Pues aquí estamos muy bien. Bueno, estamos en ya es obligada. Pero desde el lunes pasado, llevo una semana y media ya, que estoy trabajando también desde casa, evitando salir porque aconsejaron no salir. Y así estamos, a ver qué nos depara Disney Plus, como habéis dicho, a ver qué más hay de Star Wars. Y bueno, pues un podcast que a lo mejor no es muy, muy largo, eso decimos ahora, pero que esperemos que ayude a amenizar un poco.
Claro que sí, pero para seguir amenizando. Yo conozco un real fan, un pedazo de fan, el bicho desde la capital, Benjamín Bruña. ¡Ay, mi madre!
Hola, buenas noches.
¡Mi madre, bicho! Benja, ¿cómo estás?
¿Qué? Bien, tío, aquí resistiendo,
te
aguantando.
Te estás portando bien.
Me estoy portando muy bien, sin salir de casa, nada más que lo justo, justísimo que tuve que ir el otro día a comprar, porque si no, es este vicio que tenemos de comer, ¿no?
Está
y
permitido.
Por el resto, nada, aquí. En casa, tío. Poco más. Hay que, ya lo dije en el podcast anterior, tenemos que cumplir con nuestra parte. Y en este caso es esta, ¿no? Que tampoco creo que sea algo muy difícil lo que nos están pidiendo. Que nos quedemos
sí,
en casa, además.
Vamos a salir todos con 3 o 4 kilos de más, pero bueno, no pasa nada.
Ah, yo voy a salir. Sí, yo voy a salir
rodando
por las
20,
escaleras.
Pero bueno.
Sí. Pero bueno, de todas maneras, como decían el otro día, los frikis y demás. Yo no estamos más habituados a esto, ¿no? Podemos llevarlo mejor. Tenemos nuestras series, nuestros cómics, nuestras pelis.
Hombre, yo te digo una cosa. Ahora que nos han puesto Disney Plus, si no lo sobrellevamos, es para ya matarnos. Bueno, Maravilla, cuéntale a la gente un poquito de qué va a ir el programa hoy.
Vamos a hablar un poquito de las últimas noticias que han salido en el universo Star Wars. Pero sobre todo le vamos a dar caña, vamos a profundizar en todo el tema de lo que nos ofrece la plataforma Disney Plus, centrado sobre todo en su catálogo de nuestra saga galáctica favorita. Esto es lo que hay, chavales. Esto aquí nosotros nos quedamos en casa, pero la fosa también cumple, ¿no? Porque esto es la fosa del Rancor y aquí o foseas...
¡O peleas! ¡Dale, Ángel!
Amigos, lo siento. Creí que habría opciones, pero son demasiados.
Pero nosotros somos más, Paul. Nosotros somos más.
Hola, amigos de la fosa. Soy Camilo García.
vuestro Han Solo preferido.
Hola, foseros de la fosa. Ánimo a todos. Os habla Alberto Mieza, vuestro inefable C3PO.
Hola, soy Pedro Tena. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de La Fosa.
Soy Claudio Serrano y, bueno, yo como todos estoy aquí, encerradito en casita.
Buenos días, familia de la Guerra de la Galaxia, familia Star Wars. Mi nombre es David Santana y desde aquí quiero mandar un mensaje de ánimo en estos días.
Hola, foseros, soy Ángel Comonte, fan de Star Wars de toda la vida y actor de doblaje.
Soy Ruth Villamagna, pintora de sables láser y blasters.
Hola, soy Ramón Efebax.
Soy Marcos Cabota.
Soy Manuel Moyano, escritor.
Soy Manuel Velasco, soy muy fan.
Soy Juan Carlos, del Sótano del Planet, del podcast de Superman.
Yo soy Javi Olivares, también del podcast de Superman, de toda la vida.
Soy Alex Pérez, vuestro amigo que os habla de John Williams y de su música para Star Wars.
¿Cómo estáis? Soy Ricardo Junta, Rojo 5.
Desde la cuarentena, Kenny Ruiz, dibujante de cómic.
Soy Jesús Marugán, de la librería Kira Comic de Madrid.
Hola, soy Javier Coronilla.
Aquí Franny Zuzquiza.
Soy Enrique Vegas.
No sé si he dicho que soy Jordi González.
Soy Honorio Rivas.
Soy Vicente Vegas, de La Hora Random.
Hola, soy JMV, dibujante.
Soy Francisco García de Quirós, director técnico de EMSIS.
Estamos en un momento bastante grave, pero yo solamente quiero infundiros mucha moral, porque los foseros, todos los foseros, somos extraordinarios, somos cojonudos.
Eso siempre, foseros. Estos avatares hay que llevarlos con mucha dignidad. Es una de las virtudes que nos caracteriza. Ánimos a todos, amigos. Muchos ánimos.
Porque la familia de los foseros y la familia Star Wars somos los mejores. Adelante, pues.
Bienvenido
a la fosa
del Rancor.
Escucharemos esta fosa y la siguiente, así hasta que se acabe.
La fosa. Los fans son reales.
Volvemos a la fosa del Rancor, estamos aquí listos y preparados y vamos a empezar con las noticias. Hay unas noticias calientes, calientes que vienen de nuestra serie favorita, una de nuestras series favoritas de Mandalorian, no Paco Villa. Rosario Dawson, aquella chica de Clerks, de New Jersey.
Sí.
¿Te acuerdas de ella?
Bueno, y de Sin Deadpool. City, acuérdate, ¿no?
Ahí es donde estuvo espectacular.
Puedes girar la esquina de cualquier callejón de Sin City y encontrarte cualquier cosa. Pues ahí lo tenemos, ¿no? Rosario Dawson, bueno, que ya se postulaba, ¿no? Ella como para hace un par de años ya dijo que le encantaría interpretar al personaje. Creo que fue a través de un tuit de un fan que se lo preguntó y ella le dijo y ella contestó que estaría encantada. Esto sería pues allá por el 2017. Y mira,
pues
no está confirmado todavía por fuentes oficiales, pero muchos medios de comunicación serios lo dan
cuando
por
el
hecho.
Río suena.
Vamos, yo, en fin, lo mantendremos como rumor, pero que es un rumor muy, muy fuerte y casi no confirmado, pero casi, la verdad.
¿Qué opina el fan de Rosario Dawson? Ángel, ¿qué opinas de esto? Tú que eres tan fan del personaje de Ahsoka.
Bueno, a mí me encanta ese, aunque como hemos comentado fuera de micros, da un poco de pena por Ashley Eckstein, pero claro, si tuviera que salir aquí, quizá Rosario Dawson da más el perfil por madurez.
Por físico.
Y por físico.
Por madurez, decir, por...
¿vale? O sea, Ashley Eckstein tuvimos la suerte de conocerla en persona. Cuando digo conocer en persona me refiero a hacernos un selfie, ¿sabes? Una foto con ella. Pero quiero decir que era muy maja, se paró, estuvo, es muy agradable. Probablemente uno de los actores que ha participado en Star Wars más agradables que hemos podido conocer y sabemos todos que Carrie Fisher era espectacular y Mark Hamill también, ¿vale? Pero que en fin, que respecto a eso, bueno, respecto a cualquier teoría que podamos decir, bueno, como estamos hablando de Disney Plus y mucha gente no habrá visto Mandalorian, pues no vamos a comentar mucho, pero al final estamos hablando de una serie de Dave Filoni. Y si Dave Filoni se ha caracterizado por algo desde que empezó Clone Wars, es por el amor al personaje de Ahsoka. Y nunca me cansaré de repetir que uno de los personajes más amados de Star Wars fue uno de los más odiados al principio.
Qué gran verdad, qué gran verdad, ¿eh? Pero es que la película Ángel invitaba a eso, ¿eh? O sea, claro. Es que... La conocimos a través de la peli.
No lo descarto, pero cuando a Dave Filoni le preguntaron sobre ese personaje en la Celebration, él siempre dijo que le trató como un personaje más que iba desarrollando su historia, que él sabía, y de hecho George Lucas sabía y se lo dijo, y lo hablaron entre ellos, que ese personaje no iba a ser bien recibido. Y lo sabían. Pero tenían que trabajar en ello para que la gente quisiera a ese personaje. Eso me puede llevar a pensar que a lo mejor hubiera ocurrido lo mismo con Jar Jar. Bueno, eso es harina de otro costal y nunca lo sabremos. Pero vamos, yo desde luego tengo mucho. A mí me gustaría muchísimo. Y de hecho, si no podemos sacar a Luke Skywalker, pues ¿qué otro personaje queda? Pues Ahsoka.
Ahsoka Tano, Padawan de Anakin Skywalker en la serie de las Guerras Clon. Y que bueno, que ha tenido una evolución, como acaba de decir Ángel, ¿no? Es un personaje. Realmente, si lo piensas bien, es la verdadera protagonista de la serie.
Sí, sí, lo es.
Es su historia. Es que es su historia, prácticamente, y su evolución. Y es el personaje que más evoluciona de toda la serie. Y además el que más incógnitas tiene, porque bueno, tú sabes ya cómo va a acabar Anakin, cómo va a acabar Obi-Wan, porque todo va a desembocar en el episodio 3. Pero es que luego con Ahsoka no sabes lo que va a ocurrir. Bueno, en este caso sí, ¿no? Porque sacaron la novela de Ahsoka Tano, que se sitúa después de las Guerras Clon, ¿no, Benja? Y después aparece en Rebels.
Sí, es justo. Pero la novela ya lo hablamos también el otro día, me parece que está muy bien darle un vistazo a quien la quiera leer. Y al final es lo que estamos diciendo, ¿no? Que la serie de Clone Wars es la historia de Ahsoka. Y el personaje está concebido justamente para tener esos factores que comentas, Villa, porque al final los demás tienen un destino ya escrito y que todos conocíamos. Pero con Ahsoka, pues te puedes plantear interrogantes, puedes hacer cliffhanger y puedes hacer un montón de cosas más. Y a mí no me extrañaría que Filoni siga usando el personaje en la serie de acción real. Es su personaje, es su criatura, y yo creo que la querrá rescatar. Y sobre lo de Rosario Dawson, pues oye, si tienes ganas de hacerlo, adelante. Yo lo que os digo siempre también, todo esto me lo creeré cuando lo vea en StarWars.com publicado, pues me lo creo. Sí. Porque son tantas cosas, tío, ya tantos años de rumores con mil historias, que luego al final siempre nos llevamos un chasco.
Sí, aunque pero tenemos precedentes.
Sí, tenemos
precedentes.
Sí, pero bueno, con cuidado, ¿sabes? Que también Kenneth Branagh iba a ser Obi-Wan Kenobi.
Ya, pero eso...
Y eso era un rumor...
Está yendo a los 90.
Vale, ya, y eso sí, era un rumorazo y nunca más.
Y Leonardo DiCaprio iba a ser Anakin, ¿de acuerdo? Anakin, estamos hablando de los 90. Sí. Estamos hablando... Y Ricky Martin también iba a ser Anakin Skywalker. Pero esto estamos hablando de los años 90.
Sí.
Ahora la cosa ha cambiado un poco.
Sí,
cuando anunciaron que Pedro Pascal iba a ser el mandaloriano, StarWars.com tardó 2 semanas en confirmarlo, pero ya todo el mundo lo sabíamos.
Sí, hombre, que puede ser que los tiempos cambian, ¿no? Y tal, pero vamos, yo sabes que me gusta ser cauto con todo esto. Y respecto a lo de Ashley, pues la verdad es que al final, no por ser la voz de un personaje en animación, tienes que ser el personaje en acción real.
Le pasó, ¿sabes a quién le pasó también? Es que es el mismo caso que Saw Gerrera, tío. Saw Gerrera le puso voz un actor de doblaje en Clone Wars, porque Saw Gerrera su origen viene en Clone Wars. Pero al final, en Rogue One, ¿quién le pone voz? O sea, ¿quién le da vida? Forest Whitaker. Que luego le pone voz en la versión original a Saw Gerrera en Rebels. También.
En Rebels, sí, no, pero es lo que hablamos. Es que una cosa no quita la otra. O sea, al final, tienes que buscar a alguien que te dé en cámara lo que necesitas. No porque lleven... Es que tú imagínatelo. No, de Obi-Wan ahora resulta que va a ser el que hace la voz en Clone Wars. No tendría sentido. ¿Tú te imaginas a Obi-Wan Kenobi en la serie siendo el tío que le pone la voz en Clone Wars?
El Jonathan Taylor, no, tío, no. Jason
pues Taylor. Es lo mismo, es una pena porque esta chica es majísima, es verdad, pero son cosas de la industria, yo creo que hay que entenderlas así.
Sí, además es un personaje, Ahsoka, que si ya demostraba cierta sabiduría en Rebels, pues hablando como estaríamos hablando 5 años después del retorno del Jedi, es un personaje que tiene que demostrar ya no sabiduría, sino maestría, en este caso. Y cuando hablo de maestría, hablo de una maestría de otra forma, porque eso es. Vamos a ver, el gran maestro Jedi se supone que es Luke Skywalker. Y hasta la fecha, salvando la distancia, más o menos, parece que encaja la cosa. No sé si me explico, ¿vale?
Rebels, cuando Rebels, ¿en qué? ¿Cuándo acaba? ¿Un año después, más o menos, del retorno del Jedi? Rebels, y el Mandaloriano Rebels, son 5 años después.
El epílogo es después de la batalla de Endor.
Pero justo después no, es un poquito...
Al poco tiempo de Endor.
Avanza un poco, Benja, no sé decirte cuánto, pero no es justo después. Avanza algo, ¿eh? Avanza, no sé si es un año o así, que Sabine está en Lothal, perdón por el spoiler, los que no hayáis visto Rebels. Pero bueno, lo digo por el tema de que Ahsoka, o sea, por el final de Rebels, enlazará de alguna manera con el Mandaloriano al aparecer Ahsoka, o Ahsoka simplemente va a ser un personaje que va a ser recurrente, va a salir como cameo, va a salir, no sé, en plan la herrera mandaloriana, que sabes lo que quiero decir, que sale un momento y ya está.
No, yo creo que si sale, mi opinión, es que este show es el show del mandaloriano. Sí. Entonces, si ella sale, tiene que ser algún recurso, en algún momento puntual, una forma de reintroducir al personaje que responda quizá alguna cuestión, pero genere más preguntas que cuestiones.
Porque flashbacks, porque sabemos que Ahsoka estuvo en el asedio de Mandalore.
Yo optaba, es que estáis dando por hecho que va a salir en a razón de continuación, y lo que ha hecho de Mandalorian es que ha metido muchos flashbacks del pasado. Yo quiero poner mi apuesta, que será lo que será, pero mi apuesta es que va a salir en un flashback, porque si no, creo que complicas mucho el guión, y tú esto, Ángel, creo que es lo que estabas diciendo, que creo que habría que responder más preguntas que respuestas da, porque a tanto de qué viene el personaje. Yo creo que si lo metes en Guerras Clon, quizá, yo creo que lo lógico sería, y porque es una chulada que salga Ahsoka, pero es como si ahora mismo, yo creo que es como si te meto a Quillian Voss, o te meto a... O sea, metemos cualquier Jedi inventado ahí, o Ezra, o Thrawn, y entonces montas un cipitostie. Muy grande, yo creo, ¿eh? O sea, me parece. Que Filoni, que Filoni y Favreau tienen huevos para eso y para mal. Pues seguramente sí. Pero que sí. No lo veo lógico, ¿eh? O sea.
Yo, ahí, perdóname, lo dejaría hacer a ellos, ¿eh? Porque hay tantas cosas que no veíamos lógicas y que luego al final, cuando las hemos visto, dices, joder.
Por supuesto.
Que depende de cómo lo hilen, ¿eh? Si a nosotros nos cuentan el final de temporada, antes de verlo, ninguno lo hubiéramos visto lógico.
No, a lo mejor todo esto incluso da pie a que, viendo cómo está el tema de las películas de parado, quizás empiece en una especie de universo compartido con series en una época parecida. ¿Me explico? A lo mejor me introducen a Ahsoka de alguna forma y eso da para hacer spin-off, que no sería spin-off, pero como lo estamos viendo reintroducir al personaje en ese estado, por así decirlo, en esta era, igual se puede entrar por ahí, no lo sé. Si salía en algún flashback, pues me molaría mucho verla con Anakin, ¿qué queréis que os diga? Pero...
Ya estamos. Es que, hostia, molaría verla con Anakin, me gustaría verla... Es que claro, ya... Claro.
Es que imagínate, tú imagínate por un momento, sí. Por un momento, si solamente con que salgan dando dos pasitos ella y Hayden Christensen...
Y Hayden Christensen, es que es a lo que volvemos, que claro, Anakin es Hayden Christensen...
Y todavía puede interpretarlo, ese es el tema, que Hayden Christensen todavía puede interpretar a Anakin si quiere.
Lo que pasa es que Rosario Dawson da pie a... O sea, tú piensas en Rosario Dawson como Ahsoka, pero y no piensas en una Ahsoka joven, como en Clone Wars, claro. O sea, tiene más pinta de la Ahsoka que vemos en Rebels, ¿no?
Yo creo, efectivamente, yo creo que tiene pinta de esa Ahsoka post-Rebel, que es más madura, que ha pasado por una experiencia, que ha estado en el mundo entre los mundos, ¿vale?
Sí.
Entonces, verla con Anakin, yo eso sí que no lo veo, ¿eh? Que lo utilicen a modo de flashback, puede ser, pero con Anakin es que sería una Ahsoka mucho más joven. Porque al final eso lo vamos a ver en Clone Wars, por lo que hemos visto en los trailers.
No sé, lo mismo, sí. Habrá que ver qué pasa en Clone Wars y para hilar, porque estar muy atentos también a la temporada esta de ahora, lo digo para la audiencia, porque puede ser que enlacen algunas cositas, puede ser que enlacen o suenen con The Mandalorian.
Sí, no, de que lo van a relacionar de alguna forma, ¿eh? Tiene toda la pinta, desde luego.
Bueno,
el asedio de Mandalore lo van a relacionar con el asedio de Mandalore de Clone Wars va a estar relacionado de alguna forma con lo que veamos en la segunda temporada de Mandaloriano, seguro.
Hablando de Mandalorian, Paco Villa, tenemos un rumor de que puede volver el actor Bill Murray a The Mandalorian.
Este es el que salía en el episodio de El Prisionero, ¿no?
Sí,
que es el equipo que se mete en la prisión esta, la nave prisión esta, para rescatar al Twi'lek. No me acuerdo, ¿cómo era el nombre del personaje? ¿Lo tenéis por ahí? Es que ahora mismo no me acuerdo de memoria. ¿Lo tenéis por ahí? ¿Cómo se llama? Joder, que no me acuerdo, tío.
Mayfell.
Pues eso. No sé, imagino que nos contarán cómo se libró de la nave prisión esta, cómo escapó y querrá vérselas con el mandaloriano otra vez, supongo.
Serán los típicos villanos estos que van de serie en serie, que no son los villanos principales, pero que siempre vuelven para hacerte alguna putadilla.
Como Darth Maul en Rebels,
o como... Sí.
Es que es así.
O como el general araña ese de Clone Wars.
En general, sí, joder. Se mola un montón, tío.
Sabemos. Yo sé de lo que hablas y tú sabes de lo que hablas.
Vaya. Pero, Josemi, ¿quién se está rumoreando que también se puede incorporar al elenco del Mandaloriano?
Se está rumoreando, aparte de este cazarrecompensas. A ver, lo tengo por aquí.
Bill Burr está confirmado, sí, que vuelve. Eso es seguro.
Bueno, la luchadora profesional, Sasha Banks, y mi director favorito, Tarantino. No, Robert Rodríguez, el amigo de Tarantino.
Robert Rodríguez.
Sabrá todo más a Tex-Mex. Te sabe todo como a Coronita.
¿Por qué no?
Pues no sé.
Bueno, bien, no sé si Tarantino le echa una mano. Robert Rodríguez. Haz tus cosas, Robert Rodríguez.
¿Qué ha hecho Robert Rodríguez? Que no sea el virus hasta amanecer. ¿Qué ha hecho Robert Rodríguez?
Sin City.
Ah, entonces ya está. Ya está todo.
Ya está, ¿no? va a ser. ¿Cuántos episodios se dirige? ¿Se sabe ya?
No, hostias.
Mira, un episodio.
Hostia, no, normalmente los directores de la Mandalorian han hecho uno. Uh-huh. A uno cada. Han ido rotando.
Eso nada. Bueno, Filoni repitió. Bueno. Deborah Chow hizo dos también, que son los mejores para mí, son el 3 y el 8.
La única que ha hecho uno es la hija de Ron Howard.
La hija de Ron Howard, correcto.
El resto son
el cuarto,
dos.
El cuarto. Los otros han repetido, sí. Bueno, no, espera. No. Veja, no. Porque Taika Waititi dirigió el último y solo hizo ese.
Y solo hizo el último, pues esos dos, sí.
O sea que...
Filoni repitió, sí. Deborah Chow repitió, y el otro director, que nunca me acuerdo cómo se llama, pobrecito.
Rick, ay, no lo tengo la puntada en ningún guatillo, no me acuerdo.
Famuyiwa, Rick Famuyiwa.
Eso, Rick Famuyiwa, eso Famuyiwa. Ese era.
También hizo dos, o sea que no sé qué pasará ahora en la segunda temporada. De todas maneras, igual, lo de los directores con pinzas, porque hoy en el artículo que nos ha pasado Carlos decían que se rumorea que Favreau esta vez iba a dirigir también episodios, y que Carl Weathers también iba a dirigir un episodio, pero volvemos a lo mismo. Hasta que eso se confirme, vete tú a saber si Robert Rodríguez, Tarantino o Gareth Edwards.
Por el mismísimo George Lucas.
O George Lucas. Esto es la rumorología. Es así,
no va a pasar y lo sabéis.
No, Lucas, no, hombre. Ya lo sé. Pero que te quiero decir que hablar se puede hablar y dar nombres todos los que queramos.
Pero George Lucas estará en lo negro.
Que vuelva Ryan Johnson, por favor.
Dios.
Así os lo digo. Que vuelva Ryan Johnson. Y sé que abro la caja de Pandora. La caja de Pandora, pero que vuelva de Ryan. Que cojan a Ryan Johnson, tío. Para hacer las cosas bien. Ya está. Simplemente para hacer las cosas bien.
Que arda, Tron.
Hasta mañana, chicos. Hasta mañana. Bye.
La que va a caer. Madre mía. Bueno, pues eso, Josemi, ¿quién más? ¿Cuál es el rumor que ha surgido hoy, cuando esta mañana?
Michael Biehn. El padre de John Connor.
Michael Biehn, tío. Kyle Reese. El cabo Dwight Hicks,
tío. No lo ha visto. Hostia, sí, es verdad. Madre mía, qué grande. Sí, lo estaba leyendo ahora. Madre mía, qué grande. ¿Esto va a ocurrir de verdad? Hostia, este tiene pinta de cazar recompensas y de malo.
Pues ese malo es el papel. Es el papel que se rumorea que va a hacer él. El de otro cazar recompensas. No,
seguro.
Tiene pinta.
Las máquinas nos matan. Sí, tío.
¿Y si es otro mando?
Kyle Reese, tío. Kyle Reese de Terminator, tío. Sería para... ¿Qué personajes emblemáticos ha hecho? Kyle Reese en Terminator, Dwight Hicks en Aliens, sí, el regreso.
Aliens.
La Roca, cuando hace el comandante este, que mola un montón también. No recuerdo ahora mismo. ¿Dónde más sale? ¡Ah, hostia, calla, loco! Una de mis películas favoritas del oeste. En Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, que hace de Johnny Ringo, que tiene un pedazo de escenón con Val Kilmer impresionante. Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, sello de calidad de La Fosa. O sea, recomendadísima, de verdad.
Por favor. Y... Madre mía. Usábamos perros para que no se nos colaran en los búnkers, ya te digo. De puta madre. Da el Riz, pues tío, esto sí que sería un mandaloriano guapo, guapo, guapo. Además, este tío siempre que coge los papeles, este tío hace papeles buenísimos, trabaja muy bien y tiene una pinta de malo, pero tiene muy serio, muy sufrido.
Este tío es un actorazo y te puede hacer de bueno, de malo, de lo que tú quieras, ¿eh?
Sí, pero rollo el bueno antihéroe, ¿sabes lo que te quiero decir? Que es rollo bueno de Punisher, ¿sabes? Dando hostias para avanzar.
Totalmente. Sí. Vamos a ver. Si tú lo ves de Marine en Aliens el regreso. Y hostia, tío. Le falta que le pongas la armadura mandaloriana, no me jodas. O sea, es que. Pero le pega, tío, le pega.
Que es lo que te digo. El mandaloriano, que es al principio de la serie. Un cazarrecompensas, ¿no?
Sí.
No tiene por qué ser un cazarrecompensas malo, puede ser otro mando.
Sí, no, si no digo que sea malo.
Por eso te digo.
Ni que sea cazar recompensas.
Incluso puede que sea.
Al principio de la serie es amoral. Lo que pasa que luego.
Incluso puede que sea uno de los que entrenan al mandaloriano, como nos dijeron en un comentario. De los que entrenan al mando en el credo, ¿sabes? Que puede.
Sí.
Cuidado que hay mucho flashback en esta serie.
Sí, esta serie juega mucho con los flashbacks. Bastante.
Ya solamente nos quedaría ver pelea final, cuando van a empezar la típica, momento final en el que los héroes van por una calle rollo western futurista y que los tres miembros de ese escuadrón sean de esa escuadra de la muerte sean el Mandaloriano, Cara. ¿Es Cara? Ahora se me ha ido el nombre.
Cara,
¿el
Cara
bien que iba?
Cara, sí, Cara. Cara tú, sí.
Y Kyle Reese. Imaginaos a los tres ahí, ¿vale? Y que empiecen a salir por ahí tíos a mansalva y vamos. Eso, aquí se acaba de declarar la guerra. Y ala. Dios.
Sí, no.
Dejadme
Gina Carano que tiene que volver. Gina Carano que tiene que volver por narices.
No, Gina Carano. Gina Carano vuelve. Porque había terminado la segunda temporada, vuelve seguro.
Sí, no,
Carl Weathers también está confirmado.
Sí, sí. Son los fijos, sí, son los secundarios fijos, o deben de ser los secundarios fijos.
Así que ya te digo, pedazo de noticia, pedazo de fichaje para la serie. Como dice Benja, también no está confirmado. O sea que esto sigue siendo un rumor, pero volvemos a lo mismo. Es un rumor que tiene muchísima fuerza, que no se extrañe que lo acaben confirmando. Que a lo mejor luego se desmiente. Pero yo también me acuerdo de que ha habido muchos otros rumores que se daban por ciertos en medios serios, como la película, la famosa película de Boba Fett. ¿Era la de Boba Fett o la de Obi-Wan Kenobi? Que la iba a dirigir ambas. James Mangold. Una y, Stephen Daldry la otra.
Lo te daban, diría que la de Mangold era Boba Fett.
Era Boba Fett. Y Stephen Daldry, Obi-Wan. De todas maneras, ya veis lo que ha evolucionado. El proyecto de Obi-Wan existía porque de la película ha pasado a ser una serie. Y Boba Fett, pues yo creo que
igual
el Mandaloriano deriva, tío. La serie Mandalorian deriva de aquel proyecto, vamos. Tiene toda la pinta, ¿no?
Sí.
Entonces, sí. Aquí hay algo, chicos. O sea, sea lo que sea, aquí hay algo.
No, oye, ojalá, que son nombres que ilusionan mucho, tío. Además que, joder, que este hombre está muy arraigado a nuestras pelis favoritas. Que es lo que decías tú, que es Kyle Reese y que es el Cabo Hicks. Ah, sí. Más que eso.
Bueno, pues esto es lo que le falta para engrosarse $250-$300 ya por firma en las próximas.
Por firma.
las próximas convenciones.
Hostia, puta, hostia.
Sí. Claro,
falta que firme Kyle. Hostia.
Ojalá saliera Schwarzenegger. Está muy feliz con sus dos ponis. Tiene dos ponis ahora en su casa. O no sé, vive con dos.
Sí, vi el vídeo yo también. Madre mía. Madre mía,
vive con dos ponis, tío.
Y en vez de perros, con dos ponis, tío. Sí, sí. Está, sí.
Y de fondo el camello que hostió en Conan.
Qué grande. Pues sí, tío, sí. No, la verdad es que es un pedazo de fichaje a la espera de que sea verdad, ¿no? Que Michael Biehn, alias Kyle Reese, Cabo Hicks, y vuelvo a repetir, Johnny Ringo de Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp. Si no la habéis visto, miraosla, que es una pasada. Si no os gustan las pelis del oeste, también miraosla, que la vais a disfrutar, ¿verdad que sí? A mí no me gustaban las pelis del oeste y esta peli hizo que me gustaran las pelis del oeste, va en serio. Así que no sé qué más tenemos por ahí.
No es... Eso es una maestra.
No te digo.
Pues así de noticias suculentas y sabrosas tenemos esto de momento, creo. Si no os habéis percatado algo más por el blog, no tenemos nada más. Aparte
ahora
de la
mismo creo que no, ahora mismo divide. Creo que no hay. No ha saltado ninguna cosa, no ha saltado ninguna noticia nueva. De hecho, esto de Michael Biehn saltó anoche, entre anoche y esta mañana. O sea que The Hollywood Reporter confirma el fichaje de Michael Biehn. Sigue siendo rumor, pero si es que los medios lo dan por hecho. Falta que se pronuncie alguien de Disney o alguien de Lucasfilm de manera oficial, como que la han fichado. No hemos hablado de Ashley Eckstein, de con su opinión con respecto a, pues eso, a los rumores del fichaje de Rosario Dawson como Ahsoka Tano. Ha hecho un comunicado y eso, pues la chica pues dice eso, que ella no está involucrada en la serie de Mandalorian y que, bueno, que no puede responder a las preguntas que le hacen sobre si va a hacer de Ahsoka o no, si han pillado a otra actriz o no. Y nada, ella lo que dice es que a ella le gustaría continuar, seguir interpretando a Ahsoka de la manera que
fuera,
pero...
¿Sabes lo único que puede pasar? Y entonces no creo que Rosario Dawson se preste para ello. Que una ponga la imagen y la otra ponga la voz.
No, eso no va
a pasar. Y ahí esa ecuación es muy complicada. Por eso te digo, esa ecuación es muy complicada. Pero vamos, sería la única manera. Eso o que hagan un CGI, que no creo.
Yo tampoco, ¿para qué se van a...? Es un caso de Saw Gerrera, tío. Es el caso de Saw Gerrera, tal cual. Lo que pasa es que,
sí.
Salvando las distancias de popularidad de personajes, pero lo mismo.
Veremos en qué queda la cosa.
Vamos a pasar a analizar un poquito la serie de Disney Plus. ¿O queréis comentar algo más sobre los nuevos fichajes y rumores de The Mandalorian?
Por mi parte está todo.
Por cierto, ¿y la trilogía de Rian Johnson? Paco, y hablando de Rian Johnson, al final va a haber serie, va a haber trilogía, las películas que va a hacer Rian Johnson.
Lo último que se sabe es que está. No se ha cancelado nada. Sigue.
Por eso te digo que él dice.
En principio siguen ellos, o sea que. No lo sé. No. Bueno, yo creo que van a dejar que esto se madure un poquito todavía y. Y si no, pues no, a lo mejor está cancelada, tío. No sé. Que
no creo,
me parece un poco.
Tienen que. Dentro de poco, yo sé que dentro de unos meses tienen que decirnos que viene otra trilogía de algo. Está claro. La máquina no creo que la vaya
a parar. La película de 2021-2022, no me acuerdo, aún sigue en pie, ¿no? No la han cancelado, sigue en pie. La que iba a producir todo... Kevin Feige. Bueno, sí, con vale,
este jaleo...
con todo lo que está pasando, vale, con todo lo que está pasando, pero quiero decir que el proyecto no ha muerto, el proyecto sigue adelante.
Yo creo que durante estos años vamos a tener televisión y una gran saga de Star Wars en el cine. Creo que va a pasar un poco de tiempo antes de que veamos nada, ¿eh? Porque...
Es lo que dijo Bob Iger. Pero claro, tío, es que...
No, yo creo que va a pasar tiempo, porque...
Pero ¿cuánto es un poco de tiempo?
No sé, 4 o 5 años.
Sí, yo también creo que es lo suyo.
Porque...
5 años.
Porque no, o sea, todos sabemos que es imposible que llueva a gusto de todos. Pero el daño que hay ahora mismo es brutal. O sea, nadie valora Star Wars al nivel a como estaba valorado cuando se terminaron, o sea, con la saga de las 6 películas completa.
Joder.
O sea... El valor del público de Star Wars no es ni de lejos el que había cuando teníamos Guerras Clon, cuando se terminó La Venganza de los Sith. Es que no es. O sea...
Hombre,
y en el episodio 7 hubo... Pues algunos nos cabreó y a otros no. Pero globalmente, o a escala global, no había un malestar. Había gente que con el tiempo, en una segunda, en una tercera, en una cuarta revisión, cuando quedaban un par de meses para el estreno de Rogue One, pues empezaban a aflorar las cosas que tenía la película dejaba de tener, pero ni por asomo estamos en un nivel de popularidad como el que había. Por lo tanto, hay que dejar que el Mandalorian cueza, que saque todo el jugo y que cuando esté toda la carne y toda la salsa bien hecha de Star Wars y el hype esté ahí y todo está ahí otra vez, entonces podrán anunciar hacia qué dirección van las nuevas películas y si quieren ir hacia una saga o si quieren ir hacia películas individuales, porque al final hacerte una historia que sea en una trilogía en la que la historia sea que vaya de principio a fin, no que sea un ahora tú, ahora yo y ahora ya si eso después,
eso ha sido un desastre.
Es una gran inversión, pero es que en la trilogía que había hasta ahora lo tenían fácil en el sentido de que podían permitirse ese tipo de cosas, aun cagándola, porque sabían que como pertenece al bloque de películas, al bloque de la saga, tienen una serie de público, ya no hablo del fan, hablo de la gente que va a verlas porque tiene que ir a verlas, porque es lo que toca, porque en el cine pone Star Wars y hay que ir a verla. Pues el tema está en que Star Wars ha pasado de convertirse a algo de que tengo que ir a ver a, pues a lo mejor la veo en casa en DVD.
Eso le pasó a Han Solo, ¿eh?
Pues eso.
Le pasó a la peli de Han Solo.
Tal no, si es que desde episodio 8 no me levanto a cabeza. O sea, sí. Está más claro sí, que el agua.
Eso es así.
A todos, a todos los niveles, yo estoy de acuerdo con Ángel, esto necesita respirar.
Sí, necesita es que una película por año... Una película por año, Star Wars no tiene...
No tiene funciona, fuelle, sí. No tiene fuelle, no, 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 que, no que no tiene fuelle, ya está, punto. Pues se han pegado la hostia, pues ahora que se recuperen y... A mí me gustó mucho una expresión que utilizó Ángel el otro día, que era lo de Star Wars de mantenimiento, respecto a las series de televisión y respecto a la Alta República. Uh-huh. Entonces yo creo también que van a tirar por ahí, van a explotar el tema series... para que esto de alguna manera vuelva a crear expectativas a ver algo en pantalla grande. Y no, vamos, no me pondría yo la mano en el fuego que no utilicen una serie como trampolín para algún personaje al cine y aprovechar ese tirón.
High Republic, película de Yoda,
sí.
Ya lo verás.
Sí, que puede ser, que puede ser. No te digo que no, pero vamos.
Al tiempo, desde luego.
High Republic.
Al tiempo.
Sí, porque al seguro. Final, bueno, sí, yo personalmente, vamos a ver, yo las películas, es cierto que cuando vi la saga, yo la saga las vi en VHS en casa. Para mí fue un evento ir a ver el episodio 1, fue un evento ir a ver el episodio 2 y fue un evento ir a ver el episodio 3. Eso fue así. Entonces, claro, cuando tienes una película de evento, porque hay que tener en cuenta, a lo mejor lo que estoy diciendo aquí suena un poco a disparate, ¿vale? Pero como las comparaciones están ahí y ahora es Marvel quien lleva la batuta del entretenimiento, una película de Marvel, vamos a poner de ejemplo, vamos a hablar de la que sea, de Spider-Man, de Iron Man, es una película de Marvel. ¿Cuál es el evento en la película de Marvel? La película de los Vengadores, ¿no? Bien.
Sí.
La principal diferencia entre Marvel y Star Wars es que con Marvel... te hacen 4 o 5 películas que son acojonantes, son de, bueno, entretenimiento al máximo nivel, entretenimiento puro y duro, y luego todo eso lo juntan y necesitan un montón de personajes y crean el macroevento. El tema está en que hasta ahora Star Wars era el macroevento. No necesitaba personajes por ahí. Star Wars es un macroevento, o era un macroevento. Pero ahora ya no se dispone de un tirón Skywalker que te haga ir al cine a ver un macroevento. Porque al haber convertido Star Wars en algo que puedes tener todos los años, deja de ser un macroevento, sino una película más que encima no sabes dónde ubicar en este gran culebrón familiar. Y creo que eso es lo que, en mi opinión, lo que quizá Disney, por querer hacer lo que Marvel ha hecho, que es tener 2 o 3 películas al año y luego... cada 2 o 3 años hacerte el macroevento llamado Vengadores, pues creo que es lo que ha saturado tanto a Star Wars. Eso y la falta de organización y coherencia entre películas.
Sobre todo eso, porque el episodio 7 sí fue un evento.
Claro, y, porque era la primera.
Pero antes tuvimos Star Wars Rebels. Es decir, que la máquina ya empezó a funcionar. ¿Vale? Nos metieron la primera temporada de Rebels y luego allá por el 2000, creo que Rebels empezó en 2014, ¿no? Puede ser, sí. Y en 2015 la segunda temporada, que tenía algún guiño al episodio 7, como lo de la espada esta de Kylo Ren, el tipo de sable de Kylo Ren, que Ezra, si os acordáis, coge una...
Sí, cierto.
En el templo.
En Malachor, Sith, este.
En Malachor, ¿vale? Quiero decir que ya empezaban ahí, ¿de acuerdo? Y el episodio 7 fue un bombazo. Es la tercera película más taquillera de la historia. O sea que. En fin, que no. La tercera o la cuarta. Como ahora, Rubén, creo que es la cuarta. ¿No? Creo que ha bajado ahora. Como Vengadores ha subido, ahora es la primera. Bueno. en fin, que está entre las cinco, está dentro de las cinco primeras. Quiero decirte, episodio 7, nosotros podremos opinar lo que queramos de ella, pero fue un bombazo y a la gente en general le gustó, porque tenía muchísima nostalgia, porque eso es lo que juega JJ Abrams, que en el episodio 9 le pasa lo mismo. Juega con la
nostalgia. Y la sigue teniendo. El otro día cuando echaron el primer capítulo pues, en abierto de The Mandalorian, la pusieron y me la trae entera, ¿eh? Y me la trae tan a gusto. Con sus defectos y con sus virtudes, ya.
A estas alturas tal, pero mira, hay ciertas cosas que, por ejemplo, además lo comentamos en el análisis del episodio 9, ciertas cosas que ahora ya las sabes. Como ya las sabes, sí, y además es que esto lo decíamos hace 5 años. Es que lo decíamos.
A eso jugamos cuando vamos a los estrenos, ya con la peli vista. A eso jugamos.
Entonces, quiero decir
que te duela menos.
Claro,
si sé de lo que me estoy muriendo, pues duele. Soy más consciente de mi enfermedad y lo sé. Y lo sobrellevo. Claro, es que si me dices que me muero por el Espíritu Santo, pues me jode, pero como sé que me muero por X, pues.
Claro. No, por así, eso, sí. Cosas que yo en el episodio 7 decía, pero bueno, pero vamos a ver, pero el tonto este, ¿qué hace hablando con una careta de Vader? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué? ¿Que eres tonto? Fanboy. O sea, te falta un póster de Anakin Skywalker cuando era joven, portada de la revista Super Pop Jedi.
Estoy muy decepcionado con el cómic de Kylo Ren y los Caballeros de Ren. Estoy súper decepcionado.
No lo he terminado, pero también me llevo un chasco.
Me lo he leído de un tío que tengo en América y me es malo, o sea, me ha dejado.
Te has llegado ya al último.
Lo he leído todo. Y
me falta el último.
No voy a decir nada, solamente diré que estaba, o sea, Paco Villa, los Caballeros de Red estaban mejor donde los dejaste en tu análisis de episodio 9. Haciéndose el anuncio ese de Colonia encima de la montaña, en mitad de Jeddah, de Jordania o en el desierto o en Tabarca.
Estaban bien ahí. Qué decepción, tío.
Estaban bien ahí. Te prometo, es un sinsentido. O sea, ¿quieres buscarle el porqué de... ¿quieren poner a Kylo Ren de malo cuando ya sabemos que no es tan malo y hacen un... Bueno, es un corta y pega, ya lo veréis. Yo estoy muy decepcionado. Y que esto salga ya cuando... Que estas cosas salgan ya cuando ya hemos vendido todo el pescado, porque ahora a quién le interesa los Caballeros de Ren. Ahora cuando llegue el cómic aquí dentro de 2 o 3 meses o 6 con el parón este que llevamos, que a quién coño le interesan los Caballeros de Ren. Si no llega, le haces un favor al fandom español. Gracias por no contaminar, o sea, porque contaminas, llega un momento. Porque esto, coño, cuéntamelo hace 2 años, cuéntamelo hace 3 años, dame alguna explicación de algo. ¿Qué pasó con Luke? ¿Qué pasa?
Es que además tiene incongruencias con el episodio 9 y con el 8. No quiero spoilear yo tampoco, pero que no encaja, tío, con lo que te...
Totalmente, con las visiones del 8 no encaja, tío.
No encaja ni con el episodio 7, o sea, no encaja, tío. O sea, la destrucción del templo Jedi de Luke no es como nos lo venden en las películas. Entonces es un...
Para nada. Además, para mí lo más rescatable... Está todo el pescado vendido. Kylo Ren es... Oye, yo pasaba por aquí, pues han roto el templo. Anda. Ya, por favor. Ya, por favor.
No exactamente, sí.
Había ido a por tabaco. Oiga, que aquí no se fuma. Venga, por favor. Yo, de verdad, cuando nos quieren tomar el pelo, me cabreo. Me cabreo porque, tío, amo esta saga y de verdad que cuando me quieren tomar el pelo y me quieren, por 4 cochinos duros, me quieren tomar el pelo y nos lo quieren tomar a todos, me jode, porque ya llegas tarde. O sea, ya llegas tarde. A mí el tema de los Caballeros Rey y el Kylo Ren me interesaba hace 2 años.
Mira, precisamente.
No, Ángel, si me equivoco, tú corrígeme.
Precisamente, una de las cosas que a mí me gustó más del primer número de los Caballeros de Ren, y es lo que yo creía, o sea, de Kylo Ren, una de las cosas que yo pensaba, el cómic que iba a ir, era de más de Ben Solo. Por eso una de las cosas que más me gustó de ese cómic al principio fue cómo él está siendo, pues eso, atraído, manipulado por Snoke barra Palpatine con esas voces en su cabeza, con voz de... ¿Me explico? Con lo de, y eso a mí por lo menos me permitía entender pues lo que comentaba el episodio 7 de Kylo Ren hablando con la máscara. ¿Por qué? Porque él ya ha oído su voz. La voz de Vader ya la ha escuchado, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas me pareció interesante. Cuando va con Luke al templo este que está en el borde exterior y están investigando los restos arqueológicos, tal, pues todo eso estaba muy chulo. Creo que ahí tenía la oportunidad de haberte hecho una especie de saga rollo maestro y aprendiz, que te hubiera construido el personaje y haberlo hecho interesante durante los números que fueran, 8 o 10, y luego ya si quieres metes a los Caballeros de Ren. Pero claro, te lo están metiendo todo de esta forma tan rápido encima, no están a la altura de las expectativas. Y claro, pues eso, pues pasan cosas.
Una decepción, para mí una decepción. Una decepción muy grande y nada, en fin, lo mejor que podéis hacer es leerlo y nos lo contáis en el blog, que seguramente pues algo diremos. ¿Queréis añadir algo más? Pasamos a Disney Plus, señores. Sí, vamos a hacer
No sé, Benja, ¿quieres decir
una pausa?
No, poco más. Estaba escuchando el tema del cómic de Kylo Ren. Yo, como hasta que no lleguen aquí esas cosas, no me las suelo leer, por si acaso. Pues poco más que añadir. Vamos a Disney Plus.
Vale, una pausita y volvemos enseguida.
Griff Karga dijo que vendrías.
¿Qué más dijo?
Que eras el mejor en el parsec.
Puedo entregarte vivo o puedo entregarte muerto.
Somos 4 contra 1.
Me gusta la proporción.
No habrá paz hasta que ellos se hayan ido.
¿Y por qué me ayudas?
Nunca había conocido a un mandaloriano. Solo he leído las historias.
Recorrer el camino del Mandalor es a la vez cazador y presa.
Este es el camino.
Volvemos a la fosa del Rancor y volvemos con la plataforma de Disney Plus. Nuestro amigo Benjamín se ha caído un segundito. Ya sabéis que estamos confinados en casa y los niños andan sueltos. Os pedimos disculpas de su parte. Y se incorpora a las filas el megalodón. Carlos de la Torre, buenas noches.
Buenas noches, compañeros.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la plataforma de Disney Plus. Pues a grandes rasgos, Paco Villa.
Pues sí, ¿no? Como por fin, después de tantos meses, por fin llega la plataforma de Disney Plus a España. Se puso en funcionamiento en Estados Unidos a finales de noviembre, creo que fue, si la memoria no me falla.
Correcto.
Y ahora, bueno, cuatro meses después, ya por fin la tenemos nosotros disponible. Y aquí estamos, trasteándole un poquito, ¿no?, los contenidos de lo que nos interesa, sobre todo de Star Wars. Y bueno, pues muy contentos por una parte y por otra, pues decepcionados en algunas otras cosas. Ahora iremos desgranando con más detalle las cositas. Sí, Josemi. Sí.
La plataforma no solamente alberga Star Wars, por supuesto, pero es Disney, Pixar, Marvel, National Geographic y entre esas grandes, entre estas grandes monstruos, ¿no?, del entretenimiento, pues destaca también Fox, porque aunque no esté puesto en el cartel principal, pues tienes todos los 30 temporadas de Los Simpson. Hay un cartel, bueno, hay una, la verdad que hay muy un abanico de series y bueno, que para los grandes, para pequeños.
Sí, para, pero ya, ¿qué tienes que decir? Pues que de Fox falta mucho material, ¿eh? Yo imagino que lo irán colocando poco a poco, pero de Fox ahora mismo yo solo encuentro Los Simpson, efectivamente, y luego ya a nivel franquicia de la Fox, de que tenía, pues X-Men, que como ahora lo han pasado a la parte de Marvel, y aunque no sea, aunque no pertenezca a Universo Marvel, y las películas de los Cuatro Fantásticos, de Fox, creo que no hay nada más, o por lo menos el tiempo que me ha dado a mirar, yo no he encontrado nada más. No está ni la saga de Alien, ni Depredador, ni películas, no sé, es que ahora mismo no sé. Pero vamos, que faltan cosas, faltan bastantes cosas todavía. Entonces imagino que bueno, que poquito a poco pues irán incorporando al catálogo. De hecho, ya ha habido gente que preguntaba por Twitter a Disney Plus España si iban a incorporar las series de Marvel antiguas de los 90, de Spider-Man y de X-Men, y han respondido que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Disney de Inglaterra, tú sí que las tienes, ¿no, Ángel?
Sí, en Disney de Inglaterra, claro. Cuando uno va haciendo scroll down con las... aquí ves una sección que pone nostalgia y todo esto, y ahí donde ves series antiguas, ¿no? Y efectivamente, pues ves varias cosas. Entre ellas, pues sí, X-Men, la serie de los 90. También he visto varias de Spider-Man.
Eso es una joyita, ¿eh? Eso sí, es una sí, joyita.
Sí. Sí, sí, sí. Lo único, eso sí, que... lo digo para la gente que esto se lo pille o se lo compre en el extranjero, hay que sugeriría primero que se cogieran la versión de prueba, porque algunas películas y series, por lo que sea, no están en castellano, están en español latinoamericano. Si las has visto así siempre, pues oye, ningún problema. Si eres de España, pues las quieres ver en español castellano. Y aquí en el Reino Unido, por ejemplo, la saga está en español latino, no está en castellano. Mientras que todo lo del Mandaloriano sí que está en castellano. Imagino que porque es producción propia o por algún lío de derechos. Sinceramente, no lo sé. No lo sé. Pero series, o sea, antiguas, ¿sí?
O sea que la plataforma está todavía en fase de prueba, ¿no? Por así decirlo, de adaptación, de traer cosas, de mejorar cositas.
Sí, sí, no, tiene que estar en esta parte de, pues, de traer cosas, de pruebas. Yo creo que también tienen que lidiar con ciertos derechos. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? La serie de X-Men está en español latino. Bien. Si en cambio me cojo la serie del Pato Darwin, estoy hablando de los 90 duros, ¿vale? Pero si me cojo la serie del Pato Darwin, está en castellano. Y además...
Y el catálogo, pero algunas películas de Disney, por ejemplo, sí que te aparecen en latino y otras en castellano, ¿no?
Ejemplo, las de Marvel casi todas me salen en castellano. En cambio, las de Star Wars, no. Star Wars solamente tiene inglés y español latino. Y ajá, ya te digo que no sé si esto es por derechos, no sé si es porque hay algún bug o algún, no sé, algún fallo a la hora de reconocer ciertas cosas, pero que desde luego algún motivo tiene que haber.
Porque... Ángel, es por derechos. Es por derechos.
Ya, yo pienso que es por derechos también. O sea, tiene que ser por derechos de emisión. Ahora, se supone que esto... Vamos a ver, se supone que esto tiene geolocalización, en el sentido de que si yo voy, además ya lo he comprobado, si yo voy a España con esta cuenta, yo puedo, como en Netflix, seguir viendo mi cuenta, pero con el catálogo de España, aunque la cuenta sea del Reino Unido, y viceversa. Pero uh-huh, es que aún así no salta el castellano, ¿sabes?
Ya.
Entonces, bueno, no sé, con Netflix yo sé que también he tenido problemas, ¿eh? Yo con Netflix he tenido que hacer, para que me saliera algo en castellano, cuando decidí que lo quería coger en español latino, tenía que hacer movidas del tipo cambiarlo a francés. Después elegir la serie de Cosmos, ponerla en castellano, porque ahí sí que me cogía castellano porque no está en español latino. Terminar un capítulo, ponerlo al siguiente, y entonces cambiaba el idioma a castellano y eso funcionaba siempre. Y entonces ya sí me detectaba el castellano.
Joder, pero bueno, macho.
Hay una cosa, hay una cosa que comentar, que además del contenido, por la diferencia de contenido entre Estados Unidos y no solo España, Europa, aparte de los derechos, porque sabéis que en Europa también se han llegado a acuerdos con muchas telecos y hay muchos temas de derechos, también es cierto que hay que comentar que el tema de la emisión en Ultra HD o 4K, tanto de Netflix, de todas las plataformas en Europa, a diferencia de Estados Unidos, la Comunidad Económica Europea les ha pedido a las plataformas que bajaran un 25% el tema del streaming para que no se colapsaran las redes, por el tema del confinamiento. O sea, que no solo afecta al contenido, sino que afecta a la calidad.
Pues de ahí los saltitos estos que hay de vez en cuando que se notan, ¿no? De que mucha gente pues también se ha quejado un poco. Es que se ve con algún saltito, tal, pues claro, si te reducen la calidad un 25% entonces, claro, es que eso se va a notar, claro, la Unión Europea...
Es una medición expresa, ¿eh? El 25% sí, para ocupar menos ancho de banda.
De la Unión Europea, ya lo sé. Y sin embargo, curiosamente, lo que también ha pasado es que el gobierno francés ha pedido que no se estrenara todavía, que no lanzaran todavía la plataforma hasta el 7 de abril. ¿Sabes por qué? Por el motivo que puede ser.
Yo elucuro, esto es una elucuración y una opinión mía. Seguramente es por el tema de las redes, de los datos, de la transmisión de datos en Francia.
No sé, que los servidores a lo mejor no les aguantan tanto. Sí, bueno, tanto.
También coincide con una época muy mala.
José, un momento. Hay que decir también una cosa, sí. Que en Estados Unidos, en los primeros días de emisión, las dos primeras semanas de emisión de Disney, tuvo muchos problemas de emisión, por el ancho de banda.
Pues, o sea, a lo mejor es por eso también, sí, lo que nos está pasando poco.
Que bueno, que estamos en un momento también de que la gente está consumiendo muchísimo ancho de, o sea, muchísimo internet, las operadoras están colapsadas y claro, la gente sé que ya solamente todos los que la veamos a través de, como yo, a través de PlayStation, yo la veo a través de la PlayStation 4 y PlayStation está cargando también un 25-30% menos de banda ya de por sí, O sea, a la hora de descargar se nota, a la hora de actualizar se nota, porque quieren respetar eso, el teletrabajo, en fin, es una cosa que el gobierno también se ha puesto duro con esto. Sí, y claro, hay que ser comprensible. De todas maneras, yo espero que en un mes estemos funcionando a tope.
Sí, esto es un tema circunstancial, que lo ha dicho la Comunidad Económica Europea, que ha obligado a todas, Amazon Prime, Netflix, HBO, a todas, a bajar. Y luego también pensar una cosa, que es uno de los problemas que hemos tenido al intentar sacar los datos de suscripción de la nueva plataforma Disney Plus, que no los tienen todavía porque llevamos dos días de plataforma, o ni siquiera con las previas que habían desde febrero que podías ya empezar a suscribirte. Y es por los acuerdos que tienen con las telecos en cada país de la Comunidad Económica Europea, que aquí en España es como Movistar.
Correcto. Sí,
efectivamente, esa es otra de las cosas que además lo comentaba con Villa fuera de micros, que es posible que no solamente tengan firmados esos acuerdos, sino que además las películas tengan ciertos derechos de emisión concretos con algún idioma, me explico. A lo mejor aquí no pueden emitirla porque el derecho exclusivo de emisión lo tiene, no lo sé, estoy hablando, o sea, no lo sé, yo tiene que ser por algo de eso, porque repito, algunas películas están en castellano y otras no, o sea, El Rey León está en castellano y Aladdin está en español latino, pero bueno, tampoco quiero ser pesado y lo estoy siendo con esto es algo que me pasa a mí porque estoy en el Reino Unido. A los que estén en España, lógicamente, todo el catálogo estará en castellano.
No, todo el catálogo no está en castellano. De hecho, las dos últimas temporadas de Los Simpson creo que están en latino, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Bueno, pero sí, ya nos estamos metiendo ya en cosas de la, sí, de Fox y de... Pero el Star Wars sí que está todo en castellano, ¿eh? Por lo menos a mí me sale todo en castellano.
Sí, pero faltan, por ejemplo, series que sí que están en el catálogo americano, que está actualizado a día de antes de ayer, el que tenemos. Mm. Sí que hay series que aparecen que aquí en Europa todavía no han aparecido. De todas formas, hay un comunicado de la cuenta de Twitter de Disney que dice que van a ir poco a poco actualizando los contenidos e igualando en Estados Unidos y Europa los contenidos. Vuelvo a repetir.
Vamos a meternos con eso. Vamos a la sección de Star Wars de la plataforma de Disney Plus y vamos a ir comparando un poquito. Por ejemplo, bueno, las películas están todas, salvo el episodio 9.
Y es curioso que salen antes, por lo menos a mí, cuando presiono Star Wars en el menú principal, me salen antes las series que las películas.
Sí, a mí también. A mí también, sí, sale series.
Yo como curiosidad, a raíz de lo que hablábamos antes, de que a lo mejor quieren dar o le quieren empezar a dar más importancia a la serie, bueno, pues no sé si
es que además,
eso ocurre con todo.
¿Qué series
te aparecen? La primera es Mandaloriano, por eso están así puesto.
¿Y la segunda?
Espérate, porque es que me acabo de poner en Marvel. ¿Cuál es la segunda que sale? ¿Rebels o Clone Wars?
Clone Wars.
Ya está, efectivamente.
Son las que están funcionando.
Estos son muy listos. Han ido, efectivamente, porque si te vas a Marvel, ¿qué es lo primero que sale? Universo cinematográfico Marvel, primera película, Vengadores, Endgame.
Claro, lo más moderno va primero.
Y además va hacia atrás. Capitana Marvel después, Ant-Man y la Avispa después, Infinity War, Black Panther. Están en orden inverso hasta que llegas a la Iron Man, que es la primera.
Claro. Aquí yo imagino que cuando saca en España, que creo que sale en abril, el episodio 9 en digital, imagino que pasa que la sección de películas pasará primero y nos meterán el episodio 9 al principio de todo. Vamos a hablar un poquito del tema de contenidos. Hay polémica con el tema de que los episodios de Mandalorian solo hay disponibles dos. Los están sacando semanalmente. Esto nosotros ya lo comentamos en un podcast anterior. Se veía
bien. Además es que Benja era bastante rotundo en el sentido de que lo daba por sentado que iba a ser así.
Sí. Tal cual.
No, es tal más, cual. Yo recuerdo que, Ángel, tú dijiste, precisamente además, comentando el tema de Mandalorian, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos en el podcast, creo que era el 513 nuestro, cuando analizábamos el primero y el segundo de Mandaloriano, que ya comentabas tú que iban a intentar solapar lo que era el estreno de Clone Wars, que lo hablábamos entonces, por los capítulos que había, con lo de Mandaloriano, que ya sabíamos que iba a ser uno por semana, que lo comentamos entonces, para alargarlo esto hasta casi llegar a otoño, a octubre, bueno, cuando entre la temporada.
Y fíjate si se solapa, que nos han dado de Clone Wars solamente también los dos primeros capítulos.
Cuando en Estados Unidos ya van por el quinto, ¿no? Me parece.
Efectivamente. Y además en Estados Unidos puedes seleccionar la opción de castellano.
Eso quería comentar yo también ahora, ¿vale? Estoy mirando tema de las de idiomas en Clone Wars y es que es muy curioso porque fijaos, subtítulos, o sea, los audios me aparecen en varios idiomas pero los subtítulos solo deja inglés o suomi, que no sé qué suomi, no sé qué idioma será. Pero vamos, que me resulta curioso que no esté Clone Wars subtitulada en castellano. Ninguna de las temporadas, por lo menos hasta donde yo he podido ver, a ver si la temporada 7 te deja.
Hay una cosa, Paco, que aparte de lo que comentas, que igual a Ángel, que está también más acostumbrado al tema audiovisual, está de acuerdo.
Es
la aplicación, Carlos, es buenísima,
Carlos, perdona. Los subtítulos en la séptima temporada sí que están en español.
Sí, y que están, tiene también, varios están también en su multiaudio. Están también en su OMI, eso es importante.
tiene multiaudio y tiene multisubtítulos. No, no, o sea, bueno, lo tienes en danés, Suomi, en alemán.
Por cierto, Suomi lo he mirado porque no me quiero quedar en mi ignorancia. Es el idioma finés.
¿Cómo?
El finés, es finés.
Ah, vale, vale, vale. Pues...
Es otra de esas cosas que son random y tienen que ser por...
Y el, Sven, y el Svenska, o sea, mira, míralo, ya que estás, tío. Mira, mira que es el Svenska, que también está disponible.
Sueco, ¿no?
Sueco.
¿Es sueco?
¿Ese no es sueco?
Vale, sueco. Vale, vale, pues ya está.
Sí.
Pues, tío, la séptima temporada, que claro, esta está producida por Disney, esta sí que tiene todos los subtítulos disponibles. Curioso, ¿no? A ver, sí, Rebels.
Son, esto, este tipo de cosas son de las que no las... Yo creo que tiene que ser ingeniería legal que desconocemos. Porque...
Que desconocemos, pero ¿por qué Rebels entonces no está subtitulada? A ver, porque los DVDs de Rebels creo que no tenían los subtítulos en español tampoco. Fíjate, temporada 1 de Rebels, subtítulos inglés solo y multiaudio. Eso sí, en el idioma que quieras. Y por cierto que tiene también la cuarta temporada. La serie de Rebels está enterita, las cuatro temporadas, en Disney Plus.
Bueno, tío, yo tengo que decir una cosa, porque parece que estamos aquí vilipendiando Disney Plus, nada más lejos de la realidad. O sea, yo por lo menos lo que sí quiero decir es que no me imaginé nunca poder tener en una plataforma todo de Star Wars. Todo. O sea, todo. O que la idea sea tenerlo todo, ¿vale?
Que no, si estamos de acuerdo, estamos de acuerdo que es una maravilla. Si estamos haciendo una crítica constructiva, no destructiva, al revés, todo lo contrario. Estamos encantados de tener por lo menos lo que tenemos ahora.
Claro, y que te den las posibilidades, y espero que así se cumpla, de que viejas glorias, que seguramente Villa lo dirá mejor, como por ejemplo la serie de los Ewoks o otra que me gustaba incluso más, que era la de Droids.
La de Droids, claro.
Sí, lo más que Droids, luego te ves ahora el primer capítulo y ves a gente sacando sables de luz de debajo de un... De la guantera de un coche.
De una guantera, sí. Ya. Pero bueno, tío, era
el falta Holiday Special.
Eso sí que no. El día que pongan el Holiday Special en la plataforma Disney Plus, significará que George Lucas ya se ha cagado en Disney definitivamente y en público.
Escuchar una cosa, los Holiday Special lo tenéis disponible en el Blu-ray de los extras de la saga completa, ¿vale? No el, o sea, creo que solo está, si la memoria no me falla, la parte de animación en la que aparece Boba Fett, lo que es los actores que sale Harrison Ford, Mark Hamill, eso no recuerdo ahora mismo, creo que no me suena, es que hace tiempo que no lo veo, pero creo que no está. Está la parte de animación, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que es un extra de ese pack, ¿vale? Vuelvo a deciros, es pack Blu-ray, Star Wars, la saga completa, que ahora me gustaría que también comentáramos, pero después, el tema de los extras que tiene... que incorpora Disney Plus con cada película, ¿vale? Vamos a un momentito, vamos a mirar primero, vamos a fijarnos en los contenidos, ¿de acuerdo? Entramos en la pestaña de Star Wars y nos aparecen películas, series, cortos especiales, luego ya colección Darth Vader, que en fin, que son las películas o los productos de Star Wars en los que sale Darth Vader y tal y cual. Y luego te viene, pues, por lo menos aquí en España, pues aparece... por orden de estreno o por orden cronológico las películas. Bueno, pues ya cada uno como quiera. Pero a mí lo que me choca sobre todo es, por ejemplo, de Star Wars Resistance, es que no está por ningún sitio. También,
no,
tampoco.
No está.
No está, ¿eh? Claro,
y me gustaría hacer la frase de ni está ni se le espera, pero no es que no está.
No, sí que se le espera. Es que creo que la está emitiendo Movistar ahora mismo.
Ah,
entonces, claro,
es cierto, sí, la vi en cuando fui la última vez que fui a España y vete tú a saber cuándo es la próxima que voy. Hay que joderse.
Pronto.
La última vez que fui, me acuerdo que estaba en la televisión. Sí, estaba haciendo así zapping. Uh-huh. O no sé si me la puse para ver después. Eso que te pones para ver luego, alguna movida así. Sí. Y creo que vi algo, sí. Sí. Es que estoy intentando pensar si fue eso o Rebels. Pero no, creo que...
Lo que hablábamos de los derechos antes.
Y a lo mejor hasta que no termine, claro.
No, es que lo único que tiene sentido, ¿no? Hasta que no termine la serie, pues no se podrá emitir por la otra plataforma. Pero vamos, que se incorporará de una manera o de otra, más tarde o más temprano, llegará.
Paco, si os acordáis, en noviembre, cuando estrenaron El Mandaloriano en Estados Unidos, que gracias a nuestro tío de América lo podíamos ver, comentábamos los rumores que ya había entonces de las negociaciones que estaba manteniendo Movistar Plus con Disney para poder emitirlo, que al final no llegaron a un acuerdo.
Sí.
Y bueno, y cierto es, porque mira el acuerdo que tienen ahora para que ofrece Disney
Plus.
Han
llegado después.
Movistar lo ofrece, ya, pero que lo que decíamos, cuando el río suena...
Pero tú, por ejemplo, pero eso, Movistar es una cosa que tenemos nosotros en España. Pero Ángel, tú, por ejemplo, en Disney UK...
No, sí, sí, entiendo. No, sinceramente, no lo sé si lo está ofreciendo...
O dos, o uno.
Lo que te
quiero
decir es que en el Disney Plus de allí no lo tienes, en UK.
¿Cómo?
Que no te aparece Star Wars Resistance, me refiero.
No me sale.
No te sale. Pues...
No, lo que yo estoy viendo es que Disney Plus se puede ver en Sky TV, que es de, pues, una especie de Movistar también de aquí.
Sí.
Que tienen sus propias apps. Entonces no sé si tienen algún acuerdo o lo que sea.
Ah, ya. Que será más o menos, puede que sea el equivalente. Ya.
Claro.
Comprendo.
Sí,
vale,
si ya
¿qué más falta? Sí,
perdona, claro, Paco, sí. Si ya hablamos en su día que la diferencia de la emisión en Estados Unidos a Europa era que en Estados Unidos, que estaban acostumbrados al famoso cable, ¿vale?, que eran el video on demand y toda la historia que empezó allí, con Hulu, con Netflix, con todo el rollo, aquí en Europa era mucho más complicado hacerlo, porque realmente las plataformas las controlaban, salvo Netflix, que llegó después, todas las telecos. Hablo de Vodafone, hablo de Movistar, hablo de etcétera, que controlaban, o HBO, o controlaban las que luego han ido introduciéndose, que era la única forma de entrar como un plus, salvando Amazon Prime, que es una historia completamente diferente, que ya lo hablamos, pero era una forma de que tú contratabas con esa compañía, con Orange o con quien fuera, el paquete tuyo de telefonía, y te regalaban el paquete de lo que fuera. ¿Qué eso ha pasado en toda Europa? ¿Qué es la diferencia con Estados Unidos?
Claro, en Estados Unidos también, ¿no? Pues pasa lo mismo.
En Estados Unidos tienes la NBC, tienes la Warner, hay un montón de plataformas que ahora han salido a colación de lo de Netflix, pero que en su día todas vienen del famoso que hemos visto en toda la vida, del famoso cable americano, que era que tú te podías hacer tu propia parrilla, ¿vale?, confeccionada con los 300 y un canales que tenían, dependiendo de qué paquete contrataras, pero dentro de, creo que era AOL la que empezó a hacer todo el tema, o sí, American Online, creo que fue la que empezó con el tema de todo el tema del cable, que empezaron a hacer los paquetes. Aquí lo copiaron las telecos, para hacer que empezó un Canal Plus, que luego cuando lo compró, te acordabas que estaba Digital Plus, mentira, estaba la Telefónica, que era por un sitio, y la de Canal Plus Francia, que era por otro. Que luego las compraron las telecos y absorbieron todo ese mogollón y empezaron a ofreceros los paquetes famosos de, si compra usted cine, le regalamos series o le ponemos el Disney Plus. Que Disney Plus se convirtió como una especie de paquete añadido, el canal Disney, el paquete Disney se añadió a Movistar, como lo podías añadir, como ha dicho Ángel, a Sky o a Gol.
Sí.
Lo acabo
de comprobar ahora mismo, y efectivamente llegaron a un acuerdo Sky y Disney para ofrecerlo en sus paquetes y en sus y a sus clientes. O sea, es en plan, toma, ¿quieres añadir el paquete Disney Plus? Y ya está.
Claro, ¿quién tiene la base de datos? ¿Qué compro?
También está pasando lo mismo.
¿Compro suscriptores, que lo han hecho, puro y duro Disney Plus, lo ha hecho? ¿O me meto a través de telecos, que ya tienen una base de datos donde es más fácil la introducción, porque por un poco más tengo ya un montón de clientes fijos?
No, no, sí, tiene sentido porque al final, bueno, al final no, es lo que ocurre con la, entre comillas, democratización de la televisión en el sentido del acceso a contenidos. El acceso a los contenidos ya no es a través de una sola plataforma, ahora el acceso a contenidos es multiplataforma. Entonces, pues lo que comentaba con Villa fuera de micros, yo he visto a gente viendo La Casa de Papel en el metro, y yo mismo he visto capítulos de lo que sea, yendo de casa al trabajo, del trabajo a casa o donde sea. Entonces, el que se coge un avión se pone algo en la tablet, el que no se lo pone en el móvil, el que no se lo ve en la tele. Entonces, o si no, el ordenador, como lo puede ver donde quieras y como quieras, pues lógicamente cada uno accede de una manera. Hay gente a la que, en lugar de tener que estar ellos lidiando con diferentes sistemas para meterte que si Netflix, que si tal, pues a lo mejor prefiere hacerlo a través de una teleco porque así lo tiene todo con el mismo mando. Pues
exacto. Vale. No, además, precisamente hablando del mando, ¿os acordáis cuando comentábamos que en Europa Disney Plus triunfaría cuando en un mando del Samsung o del LG tuvieras el botón como tenían de Netflix o de Amazon Prime?
Sí.
Para conectarte, o de HBO, ¿te acuerdas que en los mandos ya aparece el botón directamente para conectar en los Smart TV?
Sí, sí, sí.
Y luego, un detalle más. El siguiente paso, que yo lo he defendido y lo llevo defendiendo tiempo ya, es aquel operador que sea capaz de montar una especie de televisión o de televisión a la carta, por decirlo de alguna forma, donde tú puedas coger el contenido que tú quieras de cada una de las plataformas, Netflix, Apple Plus, Movistar, HBO, Disney, etcétera, que tú puedas coger y configurarte y pagar en función de los contenidos que tú cojas, ¿vale? Porque aquí me interesan las series de este, o me interesan los dibujos de este, o me interesan las películas de este. Ese será que, yo creo que va a ser el siguiente paso que sea en Europa, por el formato que tenemos de consumo en Europa, ¿eh?
Sí, la dificultad de todo eso es lograr que se pongan de acuerdo a la hora de vender contenidos, porque con un Apple TV... tú puedes, en el Apple TV mismo tienes contenidos de muchas cadenas diferentes, que si sci-fi, que si, bueno, las que sean, y tú puedes estar viendo la serie de tal o la película que ofrece el otro, pero claro, no estás pagando un precio a nivel suscripción, estás pagando un precio a nivel pues 0,99 por capítulo. Entonces eso se te sale un poco de las tablas, pero bueno, volviendo al contenido, Villa.
Pues sí, es que estaba echando un vistazo también, que veo mucha serie de Lego. Bueno, sí. Las aventuras de los Freemakers, las nuevas crónicas de Yoda, pero ya está. O sea,
todo eso se ha estado viendo por Disney XD.
Todo eso por Disney XD, hemos, ¿verdad?
Sí, todo eso lo hemos visto por Disney XD durante estos años.
Pero que faltan, pero es que faltan, ¿no, José Mía? A ver, ¿dónde falta? De Lego falta la de historias de droides.
Sí,
esa aquí la tengo.
¿A ti sí que te aparece?
Yo tengo aquí historias de droides, la tengo. Y efectivamente no me sale en español de...
Pero
de
precisamente porque las, a lo mejor la está emitiendo Movistar Plus todavía o Disney XD la está reponiendo... O tienen contrato para poder ponerla durante este año o durante unos meses y hasta que no termine,
pues porque no tiene que volver. Esa que estás comentando, Villas, la de historias de droides, son, aquí son 5 capítulos.
Sí, no son muchos. No son muchos.
La verdad es que tengo que reconocer que no he visto nada de esto. Y además creo que tú me lo recomendaste.
De historias de droides, la tengo pendiente.
Luego me la recomendaste. ¿Alguien me la recomendó?
No. La de Freemakers, creo.
Esa
que
es la que tú me dijiste.
Es la que me han dicho, pero no la he visto, ¿eh? O sea, me han dicho que está muy bien y creo que te lo dije yo, que me la habían recomendado, pero yo no la... Aún no, es que meterme con el Lego, no, todavía no... No estoy preparado.
No hay tanta sequía, ¿no? Es demasiado viejo. Pero fíjate, pero me gusta muchísimo la forma en la que esto está organizado. Y voy a decir por qué, en mi opinión, y es, yo tengo claro cómo quiero ver las películas.
Uh-huh.
Pero a una persona que se coge Disney Plus, a un chaval que tiene 7, 8 años o los que tenga, que le das el mando con su esto infantil y le dices a la toma, y ese chaval pues se ponga que si Marvel, que si Disney, que si tal, y vea Star Wars, y digo, ay, la cosa esta de los abuelos, ¿vale? Sí. Y se tiene donde elegir. O escuchas algo de Darth Vader y te pones. O sea, yo sé que no es la forma más heterodoxa de hacerlo. Pero bueno, si al final consigues que alguien te entre a ver Star Wars, es que a lo mejor a un chaval que tiene 5 o 6 años se pone a ver lo de las aventuras de los Freemaker y flipa. Y gracias a
y
eso.
Flipa, sí. No, sí. Y seguro, vamos.
Bueno, igual que los Galaxy of Adventures, que son brutales. O sea.
Que no están aquí, claro, eso
ah, ¿no? Los yo están, sí los tengo.
Los están sacando. Ah, ¿los tienes? ¿Te salen?
Ah, no, perdón, no.
A,
nosotros,
a mí me
no,
sale el Forces of
Destiny. No, perdón. Perdón.
No es igual, no es
no,
igual.
No, no es lo mismo para nada.
Una de las... A ver, si hay alguien que diga, ¿y para qué me quiero hacer yo de Disney Plus? Si ya tengo todas las películas en Blu-ray, ya tengo todas las películas en tal... Bueno, pues les vamos a dar una razón, un motivo de peso, ¿vale? Y es que te puedes ver los episodios 1, 2 y 3 y, bueno, la trilogía de precuelas y la trilogía original, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi, en glorioso 4K. Ultra HD. Y eso no está disponible en ningún otro formato. Por lo menos hasta donde yo sé. Sé que las nuevas sí que salieron. El episodio 8 sé que llegó a salir a 4K. No sé si llegó a comercializarse en España, me parece que no. Pero de la trilogía original, en ningún otro sitio, creo, formato físico, me parece que esto no está en ningún lado, ¿eh? O sea que, vamos, para mí esto es motivo más que suficiente
para pagar los 7 euros que se recomienda.
Para pagar, sí.
Por lo menos durante un mes, ¿no? Las ves y...
Y las ves en gloria. Y luego ya, pues si quieres te...
Porque te ves High School Musical y ya está.
Es, curiosamente, chavales, fijaros, Han Solo y Rogue One no están en 4K. Y eso me ha chocado mucho.
Pero una pregunta, ¿tienen alguna especie de tag o algo para marcar que están en 4K?
Yo aquí entro en... conforme entro a cada película, sí. Abajo te aparecen sugerencias, extras y luego detalles. Ahí, en detalles, es donde te aparece el formato en el que se emite. Y
pues eso debe de estar en la aplicación para la Play, porque yo desde el ordenador solamente veo la duración, el género, la calificación, la dirección y ya está.
Donde te pone la duración, el género, está ahí, ¿eh? Está justo ahí. Mira a ver un poquito más abajo.
Sí, no, eso tiene que estar en...
Está ahí justo donde lo estás mirando.
Sí,
más
sí,
abajo
eso digo, que a lo mejor es dinámico y detecta que mi televisión no es 4K y directamente no me lo ofrece. O es en la aplicación de la Play que tú la tienes ahí. Como funciona distinto, no lo sé. Entonces...
No lo sé. Pero bueno, disponibles los siguientes formatos HD5.1. Bueno, no sé.
Pero bueno, luego tú me has dicho que se veía espectacular.
Se ve, vamos, se ve que te cagas. Las cosas como eso. O sea, ¿os acordáis cuando en el 40 aniversario os dije que cada vez que las veo les saco algo nuevo, siempre hay un detalle nuevo, siempre hay alguna cosa nueva que no me había fijado y que...
Pues tienes faena para 3 años.
Pues aquí en esta me ha pasado eso. El otro día me estaba viendo precisamente el episodio 4, además os mandé la foto por el WhatsApp y digo, tío, es la primera vez que veo el mono de Luke Skywalker sucio de la porquería que tiene de yo qué sé, de haber estado en el taller de lo que sea, pero que se le ve la porquería al mono de Luke Skywalker mientras está mirando los soles de Tatooine, tío. Que son tonterías.
Pero
que
esto
son
es por remasterización, ¿es por remasterización o por retoque?
Los negativos están a una calidad brutal. Los negativos de por sí de cine están a una calidad brutal. O sea. Ese es el. Hay que tener en cuenta que cuando tú has ido al cine a ver una película, ¿en qué pantalla está? Es una pantalla enorme. ¿Vale? La calidad que saca el analógico es tan bestia que creo que se empieza a acercar. El analógico, vamos a ver, me refiero a la película en sí, el nivel de detalle y el nivel de tal. De hecho, lo digital iba detrás. Ese era el gran. La cruzada, no cruzada, pero esa misión que se impuso George Lucas cuando quería grabar en digital era poder conseguir llegar a esa calidad o acercarse, ¿vale?
Sí.
Por la cantidad de. Pero claro. O sea, quiero decir que es coger ese negativo, coger lo que tienen y magia. O sea, magia. Tiene su trabajo, tiene su tal, pero no es un rescalado, no es un digital, no es como en 3D, que tienes que aplicarle efectos para hacerlo 3D. No. O sea, la película se ve así porque si tú no puedes rescatar suciedad. Algo que no se ve, no puedes rescatarlo a no ser que lo pintes tú en digital. Y Villa te podrá decir que las manchas y la suciedad del kimono de Luke Skywalker no se lo han puesto en el 2020. ¿No?
Creo que tienen cosas mejores que hacer, ¿eh? O sea,
por eso lo digo.
Lo que... mira, otra, y esto ya entra más al motivo de curiosidad. En realidad, del episodio 4, ya lo dije en el anterior podcast, pero aquí te han metido una cosa nueva. Te han metido la escena de Greedo cuando habla con Han Solo en la cantina. Justo, lo vuelvo a repetir, pero justo cuando, antes de que crucen disparos, Greedo le suelta un improperio, un insulto a Han Solo y entonces se disparan. Eso es nuevo. Eso aquí, eso no está ni en el Blu-ray, ni en el DVD, ni en las versiones VHS. Eso también, quiero decir, que es otra, entre comillas, versión nueva. Que esto estaba avalado por John Lucas. Eso sí que lo sabemos. Y me estoy fijando, chavales, que también la saturación de colores es distinta. ¿Sabéis? Porque estoy viendo ahora mismo la escena de R2 y C-3PO en el desierto. Y cuando te pones sobre la película, me he fijado por eso, porque ese típico avance, ¿no?, que aparece en la pantallita de superior, que te sacan escenas rápidas de la película, y digo, hostia, esta saturación de colores no la he visto yo cuando me he puesto la película. Y pensaba que era de la configuración de mi televisión. Digo, pues si lo estoy viendo así, porque luego no lo veo.
Claro, aquí el truco es cogerte el Blu-ray, meterlo en la Play sin cambiar ninguna opción, sí, sí, y ponerlo. Y ahí es como lo vas a saber.
Te digo ya que está cambiado. Aquí ha pasado algo, le han quitado filtro, le han quitado cosas, porque la escotilla de la cápsula, de la que salen 3PO y R2, las otras versiones se veía azul y aquí se ve como grisácea. Y ya te digo, y los colores los colores azules de R2 aquí están como más apagados, y en el Blu-ray están como más, son como más vivos, ¿vale? Y canta un poco.
Puede ser, ¿no? creo que una conversación parecida hemos llegado a tener, porque creo que tú llegaste a comentar en algún momento que las películas del Blu-ray tenían un repaso en cuanto al color, ¿eh?
Sí,
o sea, que se las había retocado el color, y de hecho, y las ediciones especiales también tienen, o sea, que quiero decir que a lo mejor esta es más fiel.
No, pero sobre todo las ediciones especiales, pero las de 2004, las de DVD.
Sí,
las de DVD y los Blu-ray tienen un filtro azul para que, creo que se le dio para que tuviera un así esto más parecido, un aspecto un poquito más parecido con las precuelas. Y que luego en las famosas de especializadas, pues los fans le quitaron ese filtro y tal. Creo, no estoy seguro, pero yo diría que han hecho lo mismo con esta, ¿eh?, con esta versión del episodio 4. Porque si os fijáis, no se ve igual. Ángel, tú lo tenéis delante el episodio 4.
Yo
lo
sí.
Lo podéis ver vosotros. El avance ese que te sale cuando te quedas un ratito encima de la película, que te aparece como un avance en la pantalla superior, Y como se ve en la web, se ven varias, a mí no me sale. Eso a ti no te sale.
No, pues
no, no te da la, nos da la, nos da la opción. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya os
pero
digo,
vamos, que es, si tú dices que es así, será así. O sea, eso sí lo tengo.
Esto
claro.
Es distinto, ¿eh? Estoy
si eres capaz de detectar el tartamudeo de un tío porque se ha caído un frame, porque de los 24. O sea, de los 30 fotogramas, pero si es por eso, si de los 30 fotogramas que van en la televisión a los 25 de televisión en el formato PAL, hay caída de frames ahí. Y eso también se nota en el audio.
Paco, tú comentabas también las escenas, ¿no? Que ha quitado escenas, han eliminado escenas porque estaban del DVD, ¿no? Sí. Que no estaban en Blu-ray.
Bueno, eso es ya tema de extras. Eso ya, si queréis pasamos a eso, o si queréis comentar alguna cosita, pero sí, los temas de los extras. De momento, os digo, la saga original, de John Lucas, de los episodios 1 al 6, se ven en 4, los podéis ver en 4K. Vale mucho la pena, de verdad que sí. Si tenéis una tele que soporta ese formato, no os lo penséis, que de verdad que no os va a decepcionar. Venga, vamos a pasar lo que estábamos diciendo a los extras. Esto es un poquito, aquí yo sí que me llevo un poquito de chasco, ¿vale? Porque solo son de cada película, se ven solo las escenas eliminadas. Y son las escenas eliminadas de los Blu-ray. Pero es que tampoco están todas, en algunos casos, como es el caso del episodio 2, por ejemplo. Ahora hablaremos un poquito de eso. Estaba antes con Benja, estaba mirando los contenidos, porque quería hacer una comparativa. Yo estaba mirando los extras de Disney Plus. Digo, hostias, aquí. O sea, los documentales ya, en fin, daba por hecho que no están. Son muy tochos y yo comprendo que... Imagino que los irán metiendo conforme se vaya afianzando la plataforma. Pero claro, lo chulo de esto era tener, pues por ejemplo, os metéis en las escenas eliminadas, en los extras del episodio 1 y veis un mogollón de escenas eliminadas. Que todas son las del Blu-ray, pero te faltan las del DVD. Por ejemplo, la escena... Hay una escena, ¿no? De Anakin en Tatooine, que habla con la abuela esta que tiene una tienda, ¿no? De como una especie de frutería o no sé qué.
Sí, que se van a despedir.
Esa no está. Sí, que se van a despedir, que sí. Que la película se ve, pero hay una escena eliminada que creo que era más larga. Eso aquí no está. Luego en el episodio 2, por ejemplo, tampoco está en Disney, hablando de Disney Plus. Te metes en los extras del episodio 2 y son las escenas eliminadas de los Blu-rays. Pero, por ejemplo, la de los 21 perdidos, que esa no está.
Y la del juicio a Padme y a Anakin tampoco.
Esa no está tampoco. Es que falta alguna. Tampoco está esa,
claro, está la del Blu-ray, que yo recuerdo que siempre quise verla, la del ataque a la nave de control de droides.
Sí, esa en el DVD no estaba. Pero
no, embargo, esa no estaba. Hablaban de ella, que eso es lo que más rabia me daba, que hablaban de ella.
Sí.
Pero nunca se vio. Aquí lo bueno es que la terminaron con animáticas y tal. Y esta salió, ¿os acordáis de aquel servicio de suscripción que había en Star Wars? En la página web. En la página web, eso. ¿Cómo? Hyperspace, sí.
Hyperspace. Sí.
Eso es. Pues en ese servicio iban poniendo vídeos y entre esos vídeos uno de ellos fueron esas escenas.
Sí. Sí, que no están del todo, no están acabadas, pero vamos que... Pero por ejemplo, Ángel, acuérdate del DVD del episodio 2, que te venía había una escena en la que hablaban Obi-Wan y Mace Windu y Obi-Wan estaba en el templo y se metía en su caza Jedi y despegaba del templo.
Eso es. Y luego esa escena la cambiaron porque era repetitiva o porque...
Exacto, pero eso aquí no está. No está en los Blu-ray, pero sí que estaba en los DVDs, por ejemplo.
No sé aquí esto cómo ha funcionado. Si han hecho una criba, si luego quieren poner más, si... Claro, es que es una... A lo mejor para nosotros, o por lo menos para mí, póngamelo todo, ¿sabes?
Claro.
Pero claro, a lo mejor te lo ponen todo así de primeras y hay que reconocer que cuando uno abre algo y ve que es sobre lo mismo, sobre el mismo tema, por ejemplo, la parte extra, en el episodio 2 veo 1, 2, 3, 4, 5 vídeos como mucho, una línea a la derecha, alguno más. Pero igual lo abres y te ves sobrepasado, o igual, que es lo que seguramente sea, es un motivo para hacerte pasar otra vez por caja. Es en plan, tú ya has visto todas las pelis de Star Wars, que es lo único que te interesa, y dice, bueno, ya me quito. Y cuando ellos calculan que ha bajado no sé cuánta gente, o lo que sea, pues hacen un tanteo. Pues vamos a meter estos extras.
Pues, sí, es que estamos obviando también, estamos hablando del super mega pack, mega del copón, que se está preparando con el nombre Saga Skywalker, con las 9 películas, con 24, no sé, son 24 discos o así, me parece.
Sí, 24 discos y 8 miles de dólares.
Entonces, claro, eso... Pero que los contenidos, no sé, tendría que revisarlos, pero creo que son los que ya... Creo que lo que es contenido nuevo, nuevo en sí, no...
Hombre, si me vas a preparar el Megapack, creo que no deberíamos de aceptar esto, cogerlo con pinzas, ¿eh? Hay cosas más. Pero bueno, creo que no se debería de aceptar que te pusieran menos de lo que de lo que ha habido a lo largo del tiempo. En cuanto a DVD y...
No, lo que pasa es que te lo ponen todo, te lo pondrían todo.
Es que es lo que debería de ser. O sea, en plan, toma.
Ya, pero hombre, lo suyo es que pongan más, no solo lo que ya hay.
No, ya, imagino que...
Bueno, es que vamos a ver,
calcula como si... nuevo algún documental nuevo que se guarden.
Pero... Vamos a ver, tú calculas, pero es que vamos a calcular. Si la saga completa, el pack de la saga completa son... son seis discos y luego uno, dos y... tres discos por de material extra. Son 9 discos, ¿vale? Tenemos ahí 9 discos. Luego, el episodio, claro, el episodio 7, el 8 y el 9 en formato Blu-ray, que serán 2 por cada uno, son 6 discos más.
Sí, porque sí, todavía. O sea, que hay cambio y los extras, quitado que los nuevos no están a 1080, muchos de ellos, ¿eh? O sea, que esas otras. Hay muchos extras que están grabados de aquella forma. ¿Os acordáis de los webisodes estos que había en que me molaba la vida en el DVD? En el menú del DVD episodio... del episodio 1, el del episodio 1 me molaba la vida, cuando se abría el este de droides y cada... En la nave de droides se abría la de... el tanque este gigante. De despliegue.
Sí, sí.
Y luego cada droide era un documental. O sea, yo digo así de claro, yo no he visto mejor edición de un DVD en mi vida.
Era una pasada.
Además es que creo que lo llevaron a otro nivel, ¿eh? O sea, creo que todo el tema este, que Star Wars saca un DVD, episodio 1, ¡pam! Se sacaba el DVD.
Es que los documentales, los making-offs, molaban un montón, tío. Eso... Además,
eso te hacía ver, mucho de menos, ¿eh?
Te hacía ver el trabajo que hay detrás, que esto
eso
también
es.
nuestro amigo Javier Coronilla nos lo decía, que en fin, que era un reflejo, ¿no? Y eso ahora se ha ido perdiendo, ¿eh? Pero no solo en todos los... Parece que el tema de meter el making of, el cómo se hizo, el tal, más allá de la historia y un par de cositas... ya se ha perdido. Y antes, sobre todo, los DVDs los primeros que sacaron con contenido, me refiero, pues, principios de los años 2000 o así, tenían de todo, tío. Es que tenían de todo. Y Star Wars era el ejemplo perfecto.
Sí, sí. No, pero si es que si Star Wars iba y se la sacaba, luego llegaba el Señor de los Anillos... Y lo mismo, o sea, veo tus cartas, subo 3, ¿sabes? O sea,
bueno, es que antes tenías el DVD de Matrix, que salió antes también. Que estos. y eso era la hostia. O sea, que podías ver la película y mientras tanto...
Sí, el conejo blanco.
Exactamente, tenía una opción que le podías dar ahí y te decía, paraba la película y te decía cómo se había hecho esa escena. Sí. O sea, era la hostia. Claro, eso se ha perdido. Eso ya no, porque aquí ya es...
Además, muchos documentales de los que se hacen, y eso basta con ver el documentales de, en fin, quita o que el del episodio 9, pero que hay muchos que se hacen que parecen una promo. No sé si me explico. Esto es una especie de promoción. Por eso siempre pongo el ejemplo, que también lo hemos hablado antes, del documental del episodio 3, que es un tostón, que aquí no está, que es el de En menos de un minuto. Y lo he comentado más de una vez en este podcast. Si alguien quiere saber las profesiones que hay dentro del cine, ese documental es casi obligado. Otra cosa es que luego las tecnologías han cambiado y tal, pero la organización de cómo se hace, de lo que hace cada parte, es que salen desde los runners, que son los tíos que van llevando, que son los mensajeros de la industria del cine, que ese es el sitio por el que se entra, el puesto más bajo es ese. Bueno, pues desde esos hasta el que firma las nóminas, el portero, el guardia de seguridad que no le deja entrar a George Lucas, sale todo en ese documental. Es un tostón, porque es verdad que es un tostón, porque el formato es básicamente ir sección por sección explicando lo que hace cada uno en la escena en la que Anakin y Obi-Wan están peleando a punto de caer en la lava, que dura 59 segundos y te explican parte por parte que se ha participado ahí, desde preproducción hasta el final. Pero claro, ese documental, pues a lo mejor a día de hoy no es un documental que
interese.
No lo sé, Yo simplemente, es verdad que los documentales que hay aquí, ¿cuáles eran, Villa? El de, que es imprescindible también, el de Imperio de los Sueños.
El Imperio de los Sueños es el de la trilogía original, que en Estados Unidos sí que está disponible, tío. Curiosamente, aquí no.
Ah, no, yo sí lo tengo que llevarte.
¿Lo tienes? Pues en nosotros, espérate.
Aquí está disponible, además como película, ¿eh? No está metido dentro de nada, está metido como el suyo aparte.
No está como extras.
No está como extra, ¿no? Está como si fuera una peli más. Escribe El Imperio de los... Y además está en español, ¿eh?
Ajá.
O sea que debería estar disponible por allí también.
Pues por lo menos aquí en la sección de Star Wars, ¿no? Está... Cortos y especiales, tal, que son los...
Escribe en el buscador Imperio de los Sueños, a ver si te sale.
Voy a mirar, pero vamos...
Por tu sensación de dolor, sé que estás escribiéndolo con un mando de la Play.
Sí, pero... a ver, Imperio... Pongo Imperio...
Bueno, vamos buscando esto... Carlos, ¿por qué no nos das algunos datos, algunas cifras de cómo está funcionando la cómo va esto, cómo el impacto económico? Cuéntanos un poco.
A ver, yo quería decir un par de cosas. Primero, por lo que estaban hablando Ángel y Paco ahora. Me sorprende bastante que una de las cosas que más... que parece mentira, pero que luego funciona. De hecho, está funcionando muy bien en Netflix y en Amazon Prime, que son los documentales, ¿vale? Que tienen un montón de documentales y que la gente los mira, bien sea de comida o de la bolsa o de lo que tú quieras, ¿vale? Hay un montón diferentes. No haya encargado de documentales más que con cuatro cosas la plataforma Disney, y además con la cantidad de documentales que hay de Star Wars, ¿vale? Que podrían haber metido, pues todos los conocemos porque los hemos visto, ¿vale? El famoso documental que fantásticamente expusisteis en la Cámara de Comercio de Orihuela cuando hicisteis la charla con todas las imágenes los famosos amigos que eran Scorsese, George Lucas, estaba también Steven Spielberg, etcétera, y de aquel documental donde iban con un coche paseando viendo si había colas o no en los cines. No sé, faltan un montón de documentales, aparte de los de cómo se hizo, de los postcréditos, por decirlo de alguna forma, que podrían ser muy interesantes para ponerlos, o incluso documentales independientes, no voy a decir ya el de Marcos Cabotá, porque igual están peleados y no creo que lo pongan por el rollo de Darth Vader, pero que faltan un montón que podían haber puesto y podían haber añadido y que habrían quedado muy bien. Habrían añadido muy bien a la plataforma, hubieran complementado muy bien todo lo que es el universo Star Wars y que los tienen además subtitulados sin ningún problema para ponerlos como hacen el resto de plataformas, ojo. Y luego, por otro lado, me ha sorprendido mucho la dejadez, y Ángel podrá decir más que yo, de la aplicación. Ya no solo vía, no sé, en Smart TV, porque yo no lo estoy viendo a través de Smart TV, pero sí vía ordenador o vía Android o iOS, que podría haberlo hecho mucho mejor con todo lo que tenían de conocimiento previo de otras plataformas. Han hecho, además, una aplicación bastante pobre. Incluso, no sé si habéis dado cuenta, que, por ejemplo, cuando estás viendo una película no puedes pararla con la barra espaciadora como haces en el resto de aplicaciones. Chorraditas, son tonterías, ¿vale? Pero que son tonterías que te hacen más sencillo la hora de disfrutar más la aplicación. Y luego una cosa más.
Son cosas porque el diseño de la persona que ya está encargada del diseño de interfaz o lo que sea, pues a lo mejor han dado prioridades a otras cosas en lugar de eso. Pero sí, yo también me he dado cuenta de ese tipo de problemas en la experiencia de usuario, porque el idioma lo tengo que elegir cuando ya ha empezado la serie, no antes. No lo puedo parar con el teclado cuando estoy en el ordenador. Son cositas que yo creo que si se van diciendo en los feedback y tal, pues se irán implementando, imagino.
Pero no echas, por ejemplo, Ángel, de menos todo el rollo esto, lo que te digo yo, de los documentales que podían haberlos puesto sin ningún problema.
Sí, claro, sobre todo tienen ahí un apartado entero que se llama National Geographic y está todo lleno de documentos. Obviamente no lo vas a poder meter ahí, pero...
No, pero los de hablo de los propios de Star Wars, de todo lo que hay publicado, que hay un montón. Y sí. Son de Disney.
Sí, pero que no sé si no los publican porque a lo mejor no tiene la calidad que tiene que tener, o porque tienen que hacer mucho trabajo para ponerlos, o porque... No sé. O porque quieren tener algo para que cada X meses puedan decir, toma, aquí tienes
otro. Hay una cosa que me ha llamado la atención este fin de semana, previo al estreno de Disney Plus, ¿vale? Y ha sido la reorganización. Yo tengo Netflix y Amazon Prime, ¿vale? No tengo HBO, no tengo Hulu, no tengo otras cosas. Pero bueno, Netflix y Amazon Prime, por centrarme. Casualmente, este fin de semana pasado, sí que es cierto que está todo el rollo del coronavirus y que habían apostado mucho las plataformas por los contenidos y tal, por estrenar nuevas películas o por nuevas series y tal. Pero dentro de lo que es Netflix y Amazon Prime, sí que me ha llamado la atención este fin de semana que han creado una serie de opciones que hasta ahora no tenían. Por ejemplo, hablo de Netflix o de Amazon Prime. Si quieres hacer una maratón de, y ponían la serie de Indiana Jones, la serie de Harry Potter, la serie de tal, y te hacían la cronología o la forma de verlo, ¿vale? Es una tontería porque ya estaba en la base de datos y tú, si querías verla cronológicamente o la de Jason Bourne, la podías hacer porque te coges la fecha y de publicación de la película o porque tú lo conoces y lo vas viendo poco a poco, ¿no? Pero es otra cosa, por ejemplo, que es una tontería, ¿vale? Pero que eso vende, porque lo vas viendo de una forma...
Pues, ya, pues, yo creo... Vale. Ya, yo ahí lo que creo, porque si te metes en... si te metes en la parte de Disney, por ejemplo, no en la de Star Wars, porque la de Star Wars ya tienes una clasificación, que es en plan Vader, ¿vale? Pero si te metes en Disney, aparte de tener los originales, pues tienes que si Walt Disney Animation Studios, otras películas de animación, películas en vivo, ¿vale? Que son las de, pues que si Aladdin en vivo, El Rey León, Dumbo, La Dama y el Vagabundo, que le han estrenado en la plataforma directamente, si no me equivoco. Sí. Lo que te he dicho de Nostalgia de los 90. Mickey Mouse, en plan las antiguas retros, ¿sabes? Creo que están haciendo ciertas clasificaciones, pero eso que comentas tú de hacer una maratón en concreto, creo que eso es algo para presentar, pero cuando ya se ha implementado la plataforma. Ahora es más, en mi opinión, como cuando acabas de abrir la tienda, acabas de abrir una pedazo de tienda de lo que sea, y tú lo que quieres es mostrar tu género. No hacer ofertas o propuestas de golpe. ¿Me explico? Porque es algo de plan exclusivo, es Disney. Quieren enseñarte qué es lo que tienen.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no me cuadra con lo que luego lo haremos más tarde del tema de números que decía Josemi, porque en una entrevista reciente, de hecho, apostaban por ello, Kevin Mayer decía que Europa y sobre todo España, por la penetración que tenía Disney como marca, ¿vale? Ya no Star Wars, hablo en general, Disney, tenía una penetración brutal y tenía unas expectativas brutales a la hora de contratación. Es decir, si tú quieres dar un producto y tú conoces del tema y empezar ya a nivel top, cuidas mucho los detalles de la aplicación para gastar ese producto, ¿no?
Sí, pero no sé si lo han hecho o porque es así o porque la quieren reducirlo todo a lo más simple posible y luego ya verán. Sinceramente no lo sé. Yo sí sé que tiene sus carencias. O sea, en eso creo que estamos todos de acuerdo y cualquiera que se haya metido. Pero bueno, oye, al tiempo ya te digo que dependiendo de en qué plataforma te metas, claro, desde un PC, pues lo puedes complicar todo lo que quieras. En un móvil o en la Play mismo o en una tablet, pues tú lo que quieres es verlo todo simple, claro y lo más pronto posible. Y sobre todo cuando el sistema de interacción entre la máquina y el usuario es el dedo, ¿sabes? Cuando estoy hablando de móvil y tablet, que es tocar y accedes a lo que quieras pronto. En el ordenador, pues que tengas que hacer 3 clics o 4 clics antes de cambiar el idioma y eso sea dentro de la película, pues eso puede marear un poco. Pero bueno, y luego a la hora de presentar las cosas, pues lo más básico y lo más normal que es, o sea, lo más básico que es las pelis Marvel y las pelis de Star Wars, enseguida ves el orden que tienen y con Star Wars también. Como de Disney, no veré mucho, de National Geographic me he metido y también más o menos todo lo he visto, enseguida he visto los temas y las categorías que hay.
Pero bueno, que son muy pocas, por cierto, no, yo esperaba más.
Sí.
De National Geographic, ¿eh?
Sí, no sé si es
una cosa, una cosa que me ha gustado, fíjate, y hablamos de crítica constructiva, no hablamos de nada más. Sí que me ha gustado, por ejemplo, que lo implementaron tarde Netflix y Amazon Prime, por ejemplo, en el móvil a la hora de consumir, que yo consumo, te repito, tanto móvil como ordenador, más que televisión. Sí que es verdad que dónde te has quedado o lo último que has visto, que Netflix y Amazon lo implementaron pues a mediados del año pasado. Que dejaban donde te habías quedado, que al principio me refiero en Android, concretamente, accedías directamente a donde te habías quedado, aunque fuera en el PC y te lo repercutía luego por tu perfil en el móvil, donde podías seguir. Eso Disney lo ha metido desde el principio, que por ejemplo es una cosa buena, por no decir que todo es malo, o que está mejorable. Pero, y además, en grande, o sea, no en pequeñito que tienes que ir a buscar en el móvil, que a veces las pantallas no son tan grandes, que tienes que buscar dónde te habías quedado. No, está muy bien hecho eso.
Bueno, pues chicos, lo que...
Una cosa sobre la plataforma Disney.
Lo estábamos hablando. Imperio de Sueños aquí no está. ¿Vale? No sé, es un extra de la... Es un extra de la trilogía... De la trilogía original, del pack de la trilogía original de la DVD, de la versión plateada.
Está en el canal de YouTube, en el canal de YouTube de Star Wars. Si no me equivoco, está en el de España, subtitulado. Yo creo que, corregirme, pero creo que está en el canal de YouTube de americano, seguro, pero creo que en el de España está subtitulado incluso. O sea que lo tenéis gratis en YouTube, pero vamos, que molaría tenerlo a buena calidad y no tener que ir a YouTube, claro.
Sí, sí, porque
pero pienso
ahí
que
estas
son
está...
cosas que vendrán.
Allí también están los de Forces of Destiny, pero los tienes aquí. Y los cortos de Rebels de cada personaje, pero también los tienes aquí, en Disney Plus. O sea, quiero decirte que...
Son cosas que... No, pero bueno,
son cosas raras, tío. Sí, pero bueno, es eso, que se está implementando. Sí,
principalmente,
se está implementando. O sea,
es lo que... Claro. Sí, es lo que hemos estado diciendo... todo el rato. Cada país tiene sus derechos y sus acuerdos y sus cosas, y este tipo de cosas que se sacan en a nivel global, pues todo lo que es nuevo, me repito hasta la saciedad, como el Mandaloriano, pues en el mismo Estados Unidos te salen todos los idiomas, porque ya lo publican así, porque no tienen que firmar con nadie. En cambio, todo lo que ya tienen firmado, pues imagino que será un laberinto legal como pocos. Y ya está.
Estoy mirando, chavales, los extras de La Venganza de los Sith. Le pasa lo mismo que a lo del episodio 2. Le faltan escenas eliminadas. Una que a mí siempre ha parecido muy importante, que debió estar en la película, que es la de la petición de los 2000. ¿Os acordáis que era cuando Padme se va a entrevistar con el canciller Palpatine y tal para solicitar que ponga fin a la guerra, que firme un tratado de paz o lo que sea? Y bueno, pues Palpatine lo utiliza como una lista de traidores, ¿no?
Y hay... Es que además creo, sí, perdona, sí. Ese porque me hace gracia porque tienes lo de los cambios en la Constitución.
Sí, esa sí que está en Disney Plus. Esa sí que
claro,
está.
Que también la cortaron de la película, que ahí es donde voy a lanzar una pequeña lanza a favor de por qué la cortaron, porque al cortar esa escena tenía que cortar, o sea, cortando por ejemplo la de la Constitución y alguna otra más, al final tiene que eliminar toda la subtrama esta que había allí. Entonces, claro, si hubiera puesto solamente la de los 2000, hubiera quedado un poco cojo. Hubiera tenido que meter al final todo entero y ya está, ¿sabes?
Sí.
Ahora, a mí sí, la escena pero que me mola.
Pero me sorprende...
Que no esté aquí.
Porque es otra escena, de, claro, y me sorprende... Sí,
el nacimiento de la rebelión, joder.
El nacimiento de la rebelión sí que está, porque está... Y esa sí que está sacada del DVD.
Las semillas.
La de la escena de Semillas de la Rebelión, Mon Mothma y Bail Organa hablan de la formación de la Alianza Rebelde. Eso sí que está sacado del DVD. Eso en el Blu-ray no está. Todas las demás escenas eliminadas de Disney, que sale como extras en Disney Plus, sí que están en el Blu-ray. Y luego además te aparece un documental que habla sobre tecnología de Star Wars. Que esto no sé ahora mismo, no lo ubico en qué... ¿En qué versión? ¿En dónde está? Yo creo que esto está sacado del disco de extras del pack plateado de la trilogía original, ¿eh? No creo, esto no me suena que sea del episodio 3. De hecho, tengo aquí una versión.
No, esto es del episodio 3. Y salen escenas del episodio 3 y todo, y además me suena, ¿eh? Es que le da el play, ver, y me suena, ¿eh?
Pues es que lo tengo aquí, tengo el DVD del episodio 3 aquí. A ver si está en el Blu-ray.
No puede ser que fuera. No puede ser que fuera.
Espera, a ver si está en el Blu-ray.
Puede que esté. Puede que sea uno de esos documentales que estaban así medio escondiditos.
Es que sí, el Blu-ray en ese sentido era la leche.
Es que yo sé que había algunos.
Es que había tecnología de Star Wars no me sale aquí.
Es que había algunos documentales. Yo sé que había algunos documentales, sobre todo en el DVD. Del DVD me acuerdo perfectamente que tenías que meterte por menús y submenús y carpeta y no sé qué. Y había algún que otro documentalillo pequeño que eran pequeñas joyas. Que este no es el caso, pero sé que había otro, no sé si era en el episodio 2... que estaba narrado por Rick McCallum, no me acuerdo, pero que lo mismo, que estaba súper escondido.
Ah, mira, lo he encontrado.
¿En el Blu-ray?
Está en el Blu-ray, la tecnología de Star Wars 2007, correcto. No es del episodio 3, es del pack de la saga completa en Blu-ray, correcto. Vale, pues... Poco más, chavales, respecto a los extras. A Han Solo con la de Han Solo le pasa lo mismo, solo hay escenas eliminadas. Rogue One, curiosamente, sí que tiene algún documental, pero creo que, o sea, aparte de escenas eliminadas y personajes y vídeos de personaje y tal, creo que muchos están sacados de esos avances que te sacaban en YouTube, ¿os acordáis?
Sí.
Pues creo que están ahí, que también lo estoy mirando en el Blu-ray, y sí, son los mismos, ¿eh? Una idea atrevida, Jin la rebelde, el imperio, sí, son exactamente los mismos. Son los mismos extras en cuanto a los avances de la película. Incluso el Blu-ray te diría que tiene más. El Blu-ray te diría que tiene más documentales, ¿eh? Así que luego, otra cosa que me ha chocado El despertar de la fuerza, lo mismo, tiene unas cuantas escenas eliminadas, un pequeño documental de Daisy Ridley, y John Boyega, y el de los últimos Jedi le pasa también lo mismo, que tiene las escenas eliminadas, pero aquí sí que está el documental gordo, el del director y el Jedi. ¿Sabes cuál os digo?
El director y el Jedi.
Que sale Ryan Johnson todo el rato. Claro, tío. Pues
no me canso de recomendarlo, entonces.
Esa película te abre mucho los ojos.
Sobre todo para la gente que odia el episodio 8.
Sí.
Para la gente que odia el episodio 8 se lo recomiendo todavía más. Que le den una oportunidad ahora mismo a ese documental, que lo tienen ahí bien. Porque estamos hablando de lo que no tiene, pero tiene muchas cosas. Yo entiendo que tienes muchas horas de Star Wars aquí, ¿eh? Que una de las cosas maravillosas, virtuosas, que perdona que te interrumpa, sé que no tiene caso, pero verte todo lo, verte Clone Wars completa en casa, sin cambiar disco, sin levantarte, me parece un lujazo, ¿eh?
Sí, no, es una gozada.
A tener Clone Wars ahí.
Escuchadme, estoy metiéndome ahora en los extras. Y solo está el del episodio 8. Mire, comprobarlo vosotros, por favor. A ver si es que me ha pasado a mí. Han quitado el documental. Solo tengo las escenas eliminadas. Pero os prometo que hace media hora estaba. Estaba, ¿eh? El director, el documental, el director y el Jedi. Mirad, ¿lo tenéis vosotros? ¿Os aparece? Es que a mí ahora no me aparece. Solo tengo las escenas eliminadas.
A ver si le has dado a la derecha o a la izquierda. Y se no, te no, deja no, de ver. No.
Un momento, porque acaba de actualizar, digo.
¿Qué, Josemi?
Repito, ¿qué? Acaban de actualizar la aplicación, versión 1.33, sí. Que acaban de actualizar la aplicación.
Me ha salido a mí también, tío. Me ha salido a mí también el...
Estoy cargándola.
No, si se nota, porque te está tirando la conexión de la aplicación y se te escucha súper mal.
Sí. Sí. Pues a mí también me ha salido el cuadrito ese.
Vale, yo en la web sí que tengo el documental.
En la web sí que te sale.
A mí sí. Vale. También es verdad que estoy hablando del Reino Unido, ¿eh?
Pero es que ahora aquí acaba de desaparecer. Solo salen las escenas eliminadas. Ah, no, ahora ya está otra vez. Escena eliminada con comentarios. El director y los Jedi, y reproducir la película con comentarios de Ryan Johnson. Eso es, correcto. Que esto es una cosa también curiosa, que las otras películas no lo tienen, no tienen el comentario del director, y esta sí.
Sí, porque en las otras a veces el comentario de George Lucas.
El comentario de George Lucas y de...
Bueno, eso es por más meter, porque también podía ser JJ o los que fueran, pero bueno, las precuelas estaban...
Es que no están. No, es que no hay, tío. Y luego aparece, y luego también tiene otra escena eliminada con comentarios a los elegantes y llamativos visitantes del casino de Canto Bight, sí. Vuelvo a decir, aquí en el Blu-ray de los últimos Jedi, sí, pues lo mismo, tiene más contenidos estos, de momento, porque está el documental del director de los Jedi, pero hay uno muy bueno que se llama El equilibrio de la fuerza, que molaría un montón que estuviera aquí. Yo imagino que, bueno, que los irán poniendo. Pero vamos, que no está todo, tío, que no son todos los que están ni están todos los que son. Pero, en fin, tengamos paciencia y poquito a poco. Por supuesto, también, se puede ver tanto el episodio 7 como el 8, también se puede ver en 4K Ultra HD, ¿vale? Algunas secuencias o formas con luces parpadeantes pueden afectar a los espectadores fotosensibles. Bueno, pues eso. Que te avisan y todo. Creo que este aviso lo dan en esta peli y en el episodio 3. A ver. Exacto, correcto. Pues Pues nada más, chavales. De momento, con respecto a los contenidos de Star Wars, creo que más o menos lo hemos dicho todo.
Yo creo que hemos hablado de más.
Esperaba que tuviera un poquito alguna escena añadida que no se supiera. Por ejemplo, yo del episodio 2 me encantaría ver, y sé que están, porque sé que existen, la escena que Padme le pone la carcasa a 3PO, o la escena del Conde Dooku luchando con dos sables láser contra Yoda. Que eso está. Y de hecho se puede ver en algún documental del Blu-ray en el making of de pasada. O sea, no está como escena eliminada, aparecen muy, muy de pasada esas escenas.
Lo que no sé siquiera si esa en concreto le hicieron los efectos.
Pues mira, a la de Dooku te digo yo que sí, ¿eh? Porque había unas cartas, con las cartas coleccionables de aquella época y tal, y salía el Conde Dooku con el sable láser rojo y luego con otro sable azul, que creo que era el de... No sé si era el que utilizaba Obi-Wan contra... Cuando Obi-Wan pelea contra Dooku. No sé, el caso es que aparecen con los dos sables, ¿eh? Y estaba los dos sables en postproducción, o sea que tenían los filos hechos y pintados y todo, o sea que no sé hasta qué punto sea solo para promocionar.
A lo mejor era una foto de promoción que hicieron ahí en el momento o era un fotograma, no lo sé. Eso es lo que habría que ver, si eso era un foto.
Tiene pinta de fotograma porque es que el escenario es ese. Vale, de hecho,
sabes que a veces hacen en el mismo escenario, hacen fotos. Acuérdate de la primera foto de Anakin Skywalker en la pared del apartamento de Amidala, con las luces estas de atrás.
Pero esa sí que se notaba que era muy, muy promocional. Mira, tenéis esa foto que estamos hablando, precisamente, la tenéis en el artículo del 15 aniversario del episodio 2. Ahí en el blog, www.lafosadelrancor.com. 15 años de Star Wars, episodio 2, Ataque de Clones. Bueno, ahora son más de 15 años.
Sí.
Y ahí la tenéis. Ahí la podéis ver. Yo creo que de momento ya está. Los extras de la trilogía original también son las escenas eliminadas que aparecen en el Blu-ray. Y poco más, chicos. No hay mucho más de donde...
Bueno, ese precio a pagar por no tener a George Lucas en esto, ¿sabes? Esto tiene todo su parte positiva y negativa. Cuando estaba George Lucas, cada X tiempo te tocaba las películas, ¿sabes? Pero por lo menos te sacaba alguna escena más, algo del cajón desastre. Ahora, pues si les apetece a Disney, sacan a Greedo insultando.
No, eso es de George Lucas, ¿eh?
¿Greedo insultando también?
Sí, sí, sí. Ese cambio es de George Lucas, que estaba previsto para el reestreno de las películas en 3D. Cosa que luego al final de todo aquello se canceló.
Ya.
A ver, las películas, las seis películas originales son, como John Lucas, además creo que eso estaba también, no sé si fue Kathleen Kennedy que lo dijo, que se iban a mantener como John Lucas las concebía. Y ya está.
Todo bien, ¿qué me parece?
No, sí, es que es eso. De todas formas, también faltan escenas, ¿eh? Aquí hay una escena muy buena que el Mort Jar Jar Roth se impide el paso a Vader para ver al emperador y Vader empieza a estrangularlo. No.
Y el otro le tiene más miedo al emperador que a Vader.
Sí, claro. Y también falta una cuando Jar Jar Roth ordena disparar la estrella de la muerte, que la estrella de la muerte dispare contra Endor. Eso está en el Blu-ray también y no está aquí en los extras de Retorno del Jedi. O sea, es que os estoy hablando un poquito de memoria, vamos, pero que faltan cositas. Ya está, pero vamos, a favor lo tienes todo en cuanto a películas, en cuanto a series.
Las antiguas de leyendas, ya lo dijimos, falta Droids, falta la serie de dibujos de los Ewoks, las dos películas de los Ewoks y la serie de animación de Clone Wars de Tatatoski, la antigua, la que ya no es canónica, que yo creo que es una pena que no estén, deberían de estar aquí, aunque no sean canon, porque los de Lego tampoco son canónicos y están aquí disponibles. Pues chicos, no sé, podrías hacer pues también, no sé, una opción y ponerle el sellito de Legends y para saber que no forma parte de la continuidad. Pero bueno, es solo mi opinión. Por lo demás, Carlos, danos unos cuantos datos más de...
Bueno, yo si queréis os digo un poco en datos, bueno, lo que yo está estudiando y viendo. Os voy a comentar primero, y hay que cogerlo con pinzas, porque ya sabéis que esto es Disney, lleva un periodo más corto que Netflix, que HBO, igual que Apple Plus, ¿vale? Cifras de suscriptores más o menos, ¿vale? Pero en global se puede ver, la fotografía la podemos hacer igual. Netflix tiene aproximadamente a nivel mundial unos 167 millones de suscriptores, que han bajado, por cierto. Ahora comentaremos el tema de la acción y por qué han bajado y daremos las explicaciones. HBO, que es Warner Media, hay que diferenciar entre lo que era HBO y HBO Now, que son dos formas de ver HBO, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? En conjunto tenían 140 millones de suscriptores, pero realmente lo que es la parte gratuita de HBO, que es HBO Now, que se ve, que ven en parrilla, son 8 millones. Y luego Disney Plus ha empezado, junto con Apple, que son los que más podemos comparar, ¿vale? Porque más o menos es el mismo momento de empezar a suscriptores y a emitir. Disney Plus tiene ahora mismo 28 millones en solo 3 meses, ¿vale? Pero que todo el mundo está adelantando y avanzando, que será la plataforma en los próximos 5 años a triunfar, y ahora os explicaré por qué. Y Apple Plus tiene 33 millones. Amazon Prime la vamos a sacar de todo este grupo, porque igual que con NBC, que ahora lo explicaré, que es la plataforma Peacock, que van a sacar NBC Universal, Amazon Prime tiene 150 millones de suscriptores, pero realmente 96 millones son los que ven Amazon Video, ¿vale?
O claro, porque el servicio Amazon Prime no significa, claro, que es, tú veas el
exacto. Video. Okay. Y luego hay uno más que va a venir a la juerga a partir del 14 de abril, que se llama NBC Universal, que utiliza la plataforma Comcast, que es el cable americano que hablábamos antes, que Steve Burke, que es el CEO de todo este rollo, han creado una plataforma que se llamaba Peacock, tienen a priori 24 millones de suscriptores por el cable que tenían, y su gran baza, aparte de lo que era Saturday Night Live y otros programas que son mucho más americanos, tenían la concesión de las Olimpiadas para este año 2020, que eso les daba a nivel de audiencia un montón, porque si no tanto en Europa, en Estados Unidos sí que triunfa muchísimo el tema de las Olimpiadas, la emisión de las Olimpiadas y el subir los suscriptores. Eso es por lo que se explica que ahora NBC Universal vaya a bajar un poco el ritmo, porque claro, les va a fallar todo con todo el coronavirus, todo el rollo de la suscripción. Y Disney Plus contraatacó sabiendo ya esto con ESPN, que lo compró, que me imagino que en el futuro también lo metan en la plataforma. En resumen, el rollo está en que la plataforma futura va a ser sin duda Disney Plus, que lo que os adelantaba antes, que Netflix, además por los gráficos que se ven de los últimos 2 meses, ha pegado un bajón. Disney Plus, la acción de Disney Plus también hay que decir que ha pegado un bajón, pero no por las contrataciones de la plataforma, sino por el cierre de los parques por culpa del coronavirus a nivel mundial, y que la que se estima que sea la que triunfe va a ser, sin duda, por contenidos, por la potencialidad que tiene, y porque además todavía no ha implementado todo el rollo de ESPN dentro de su plataforma y de National Geographic, es Disney Plus, sin duda. El resto también hay que ver en Europa cómo funcionan y qué acuerdos llegan y con las telecos. Vuelvo a decir, creo que en Europa no tenemos el modelo americano, no es tema de cable, es tema de cómo te venden las plataformas, las propias telecos, las suscripciones que tienen con ellos y los acuerdos, y nosotros compraremos en función de eso, porque al final vamos comprando conforme nos van regalando, porque también es verdad que vas haciendo las ofertas que te hacen. Una cosa curiosa, Disney Plus, para aquellos que quieran cogerlo gratuitamente, que sepan que no emite en ultra HD 4K si coges la opción gratuita, ¿vale? Que está suscrito va a tener esa opción. Y bueno, es un poco el resumen que os puedo hacer de todo ese rollo. Si queréis, tenéis alguna pregunta, me lo hacéis.
Solo dura una semana, ¿no? O sea...
Sí, no, tienes dos opciones. Si contratas el paquete del mes, ¿vale? Del mes, sí. Solo es una semana. Si contratas el del año, tienes un mes.
Pero la opción gratuita... No, digo, la opción gratuita.
La opción gratuita, si contratas el del año, sí. Tienes un mes. Lo que pasa es que la oferta me imagino que caducaba antes de ayer. Ahora... Por eso te bajaban 10 euros en la cuota cuando contratabas ahora el paquete antes del 24. Pero al principio, la opción que hay ahora es, tú quieres verlo gratuito, son una semana nada más y en 720.
Eso es, exacto. O sea, ni siquiera 1080, pero bueno, ya para... Eso sí, el acceso lo tienes a todo, puedes verlo todo.
Correcto.
Vale. Pues chicos, yo por mi parte, Josemi, Ángel.
Yo creo que lo habéis destripado, vamos, más que, vamos.
Yo creo que hemos hablado de más. Grabaremos de una hora, será divertido. Toma dos.
¿Cuánto llevo?
Pero esto
¿cuánto
es la fosa.
¿Y porque vamos sin cervezas? Si no,
y porque vamos sin cerveza.
No, ¿qué coño una hora? Llevamos una hora y media.
Una hora y media de esto, de este bloque.
Sí.
Bueno.
Como siempre, pues, sí. Fosa Express, bueno. Que acaba siendo...
Sí. Splash.
Pues nada, Fosa sí, Spad, sí. A seguir el Mandaloriano semana a semana y a esperar que enseguida... Y Clone Wars... Y a esperar a que venga episodio 9 en digital, porque le quedará mucho para que nos lo metan en la plataforma.
Creo que sale en abril, ¿eh? Me parece a todo principios sale de abril.
Nos va a pillar en coronavirus.
Nos va a pillar en cuarentena, seguro, sí, sí.
Pues nada, entonces si nos va a pillar en cuarentena, nos vamos a poder ver las nueve maratones de nueve películas más los spin-off, y ya para el valiente que quiera, pues con las series y todo. Eso ya para, te dan un trofeo. En la Play te da un trofeo.
En el blog tenemos también un orden, cómo ver la saga también. Un artículo que explica también cómo las diferentes maneras de ver la saga, el diferente orden en la fuerza que hay para disfrutar de estas películas y de esta saga en general. Cuando si os apetece echarle un vistazo. Hay uno que es el orden del loco que siga al loco, que es lo que dice Josemi, o sea, vérselo todo ahí a casco porro, en fin. Pero creo que bueno, ahora pues da pie a eso, ¿no?
Ahora da pie a hacerse un machete a todo a saco y morir siendo un real fan. Señores, creo que es hora de ir terminando, que es muy tarde, muy muy tarde, ¿eh? ¿Qué queréis añadir más?
Charlie.
Nada, yo añadí nada. Yo lo que os he dicho antes, ya he cumplido. Yo sabéis que soy un enamorado de los números. Ya os los he expuesto. Y como siempre, un placer estar charlando con vosotros. Yo encantado. La fosa es mi familia. Yo no puedo decir otra cosa. Y más en estos días de confinamiento aquí, alone, como digo yo, como diría el G2. Solo más que solo, y estar con vosotros, tío, es un placer. Charlar de lo que sea y escucharos simplemente ya es una maravilla.
Pues.
Angelito.
Pues nada, ya nos hemos aquí enrollado. Que por mí no quede. Un abrazo a toda la gente que. Pues eso. no solo que está confinada, sino todos los que están fuera peleando, que son, pues eso, enfermeros, médicos, camioneros, gente que está en las tiendas, que todos los que los cajeros, los que están limpiando, en fin, hay muchísima gente por ahí fuera que se está jugando el pellejo por un, con un, contra un enemigo invisible y no es un Predator. Entonces, pues eso.
No, es como un midicloriano, pero un jodido. Pero un jodido, sí, porque
por lo menos los midiclorianos te daban poderes.
Sí, este te
bueno, jode. Bueno, no te los daban, te daban acceso a... ¿eh?
Te daban acceso a... Efectivamente. Que eso... Y los midiclorianos, lo defenderé siempre, no son la fuerza... Ojo, no defiendo a los midiclorianos, que no me gustan. Pero que digan que los midiclorianos son la fuerza, ni de coña. Ni de coña. Simplemente es un acceso a la fuerza. Ya está. La fuerza sigue siendo ese campo de energía místico que nos rodea a todos y mantiene unida la galaxia. Eso es así y así será siempre. Josemi...
Pues nada, yo solamente deciros que os quedéis en casa, que hagáis caso de lo que dice, que no atendáis todos los bulos que dicen por el móvil, que atendáis a lo que os dicen las fuentes oficiales, que os portéis bien y sobre todo que no dejéis de soñar con galaxias lejanas.
Y que la fuerza os acompañe siempre.